Muy buenas noches, estimados radioyentes, y feliz Pascua de Resurrección. Estamos en un ambiente especial. La Pascua de la Resurrección significa el sí de Dios a todo el proyecto del hombre. A todos los que tengamos fe, resucitaremos con Él. Estamos en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos siempre en antena a través de Gente Radio todos los lunes, y que queremos estar pues informando y también reflexionando sobre las noticias que cada día surgen y que afectan también nuestra fe cristiana. Está con nosotros también Vicente. Muy buenas fiestas de Pascua.
Pues aleluya, aleluya. Verdaderamente el Señor ha resucitado, que se saludan. Pues muchas gracias, y que sea así para todos los oyentes, y para quienes no pueden oírnos, también se lo deseamos, especialmente los que están enfermos, los que andan mal, no tienen medios para escuchar, ni tiempo, ni ganas. A esos también les deseamos una
feliz Pascua. ¿Qué tal habéis celebrado la Pascua por ahí? Yo esta Semana Santa.
Bien, gracias a Dios, bien. Ha habido chubascos desde el cielo, pero no ha hecho daño. O sea que ha sido un rememorar un poco el bautismo, las nuevas aguas que vienen acercándose.
Bueno, así, ¿y la gente cómo ha respondido?
La gente ha llenado las plazas, el foro, como dicen, y se ha quedado alguna fuera, porque la policía y la Guardia Civil han controlado de cerca la presencia y las maneras en que cumplíamos las órdenes del Estado. Así que, bueno, pues hemos tenido que tener bastante cuidado. Claro, eso se supone, si que se han llenado las iglesias, lo cual supone pues un 50% del aforo de las iglesias normales. Quiere decir que normalmente la mitad de la gente que pudiera llenar las iglesias pues ha celebrado las Pascuas.
Bueno, nosotros, que normalmente años pasados el 50% era de extranjeros o fuera de aquí, y este año, que no hay prácticamente ninguno, pues hemos tenido más gente que otros años.
Fíjate, es que ese es el tono que ha cogido verdaderamente el asunto de la celebración. Se ha hecho más interior. No ha habido procesiones, evidentemente, pues la cosa se ha interiorizado a la fuerza. Ha habido un movimiento pues de más diálogo en las cofradías por dentro y hacia adentro, más presencia en la iglesia, no tanto callejeo. Claro, habrá gente que dirá que esto no es lo normal, evidentemente, pero creo que la reacción de los cofrades, que en España hay 3 millones por lo menos, pues ha sido bastante juiciosa. Y creo que es una ocasión en que, bueno, las circunstancias han ayudado a profundizar en el sentido del triduo pascual.
Yo creo que esto de esta pandemia ha tenido un doble efecto. Aquellos que realmente sienten su fe y todo, pues les ha ayudado a vivirla más y a madurarla más. Y aquellos que pues la vivían superficialmente o no les servía de nada, pues se han alejado más de todo esto. O sea, que yo creo que ha definido unos y otros.
Efectivamente, el efecto entre la gente fría, que no espera nada de la vida más que consumir y pasárselo bien, pues lo que siempre hay personas y parte de nuestras personas que también parece que tienen eso. Hay que tener cuidado, porque el Papa hoy mismo ha dicho que busquemos la resurrección, que la pidamos, que no lo olvidemos, que es una dimensión necesaria, y que no nos dejemos caer en la tentación de despreciarla, en el sentido de yo no necesito, yo paso, yo me conformo. Cuidado con ese conformismo, que olvida la verdad más honda del ser humano y vela Si olvida eso,
y la acción de Dios.
Traicionar a Dios, efectivamente.
La acción de Dios. Porque la resurrección ha sido el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad.
Y lo va a ser, ha sido y lo seguirá siendo.
A punto más que guerras mundiales y guerras civiles y todo lo que sea. Para allá,
sí, porque
como acontecimiento.
Claro, es nuestra única
Dios se ha comprometido con salvar a todo hombre que tenga fe en él.
Efectivamente. Y la condición es esa, dar fe, aceptar la fe y comprometerse con ella, claro. Porque
por eso
yo,
es
yo tengo fe, pero hay mucha gente que tiene obras también, de verdad. A lo mejor tiene problemas, pero hace el bien, que eso también manifiesta la fe.
Bien, por eso la Iglesia proclama que ante este hecho tan fundamental para toda la historia de la humanidad no podemos nada más que tener esa certeza de la alegría, de este gozo tan especial que infunde en nosotros este acontecimiento, ya que es la garantía de nuestra salvación.
Efectivamente.
Por eso al día de ayer fue el día más importante de todo el año y el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad.
Exactamente.
Claro que los que tenemos fe sí lo podemos entender bien, pero los que no tienen fe.
Pues entonces es que sin fe la vida, casi con una experiencia integralmente humana, la vida no tiene mucho sentido. Y es razonable racional pensar que esto es una tonta, que vivir es una tonta y que lo que hay que hacer es disfrutar, comer y beber y hacer lo que es eso y mañana morir.
Y muerto el perro se acabó la rabia.
Y ya está, y aquí no tiene sentido ninguno de trascendencia.
Pues
ni
no
ni
es lo que ha querido Dios para nosotros, no es lo que ha querido Dios para nosotros.
Pues no, precisamente no lo ha querido así.
Por eso la certeza que nos da nuestra fe, llena de esperanza, de ilusión, de confianza en nuestra vida, claro que sí.
Por
eso también eso se refleja en encuestas, a veces en Estados Unidos, que les gusta tanto las encuestas, que normalmente en el mes de septiembre, octubre hacen una encuesta, dice sobre el comportamiento de la gente, quién vive más feliz, más integrado y todo esto, dicen los practicantes, los religiosos practicantes, claro que sí, si es que es así.
Y eso es unas encuestas universitarias, ¿sí? De gente pues más volcada a la ciencia que a la sabiduría tradicional, es decir, a la comprobación con los hechos. La gente que tiene fe supera con mejor estilo y de mejor gana y tiene más motivos.
Y además viven más gente, sin men tantos problemas, como dicen estas encuestas.
Sí, porque tienen una lógica más sencilla, ven las cosas más claras, las vemos más claras, y bueno, pues siempre tenemos además la dimensión de la oración, de la esperanza, de creer que Dios es Padre sobre todo, y un Padre que es
la misericordia. Y el que no tiene fe en esto, fíjate lo que se pierde.
O sea, sí,
pero es que a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, mira, mientras la muerte de Cristo la ha visto todo el mundo, porque aquello lo vio allí todo el mundo que estaba, la resurrección de Cristo no la ha visto nadie. Y ahora Él va a escoger realmente a los suyos, a los que tienen fe, para convertirnos en testigos suyos. Y hoy pasa lo mismo. Frente a tanta gente que no cree o que no quiere creer o que incluso rechaza la fe, pues a nosotros los que creemos en Él nos toca predicar, a veces en el desierto, que Jesucristo está vivo y resucitado y que quiere vivir y resucitar y hacernos resucitar a todos con Él.
Pues sí, además es que eso no va contra la naturaleza, ni contra la naturaleza humana, ni contra ninguna naturaleza. Es decir, porque lo que está ofreciendo justamente es una liberación absoluta de todo. Pero además, porque no profundizamos en ella, incluso nos abre dimensiones insospechadas, inesperadas. Es la sorpresa de las sorpresas. El tiempo, el espacio, todas las dimensiones se llenan de un contenido nuevo y aparecen otras muchas novedades que no esperamos nunca, porque la resurrección es lo inesperado, es la gran sorpresa.
Nadie
de la
se
fe.
Esperó la resurrección, solamente la Virgen María, los demás ninguno. Los demás, bueno, ninguno, ni siquiera
efectivamente,
Juan.
Efectivamente, aunque hay gente que dice que eso de la Virgen María, que no estuvo al pie de la cruz, que eso son maneras bueno, teológicas eso, de hablar y tal.
Hay gente, no es verdad. Hay gente que dice, pero es que no vamos a decir...
No
podemos escuchar todas las tonterías que se le ocurran.
Ya, pero hay gente que sigue publicando de ese tipo de exégesis así muy basadas en las ciencias del saber humano y olvidan justamente
pero eso está clarísimo. Ese punto está clarísimo en el Evangelio, que estaba la Virgen María
por eso,
y que
por
Jesús no la dejó como madre. Está clarísimo.
Es que incluso usando la razón de esa manera se puede decir, bueno, pues ese día hubo una excepción, que siempre las hay. Porque la ley prohibía a las mujeres estar en el sitio de la ejecución. Pues no, ese día se la saltaron. Es una manera de hablar, ¿te das cuenta? O sea, que lo mismo puedes demostrar una cosa que otra, razonando de esa manera. Pero lo cierto es que los datos de la fe no son esos, son más fuertes. Y
claro,
ahí
más fuertes. A mí me llama la atención que ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan, que todavía más allá, cuando les vienen con el anuncio María Magdalena que el sepulcro está vacío, pues vamos, van corriendo a ver qué ha pasado, a ver quién se ha robado el cuerpo del Señor. Vamos. Y
pues
claro, para mí
la
reflexión es la siguiente. El Señor va a hacer que todos sus discípulos vayan al sepulcro vacío, que se den de narices allí, por no haber creído en su resurrección tantas veces anunciada por él a ellos.
Pues efectivamente, anda que no lo dijo, pero ya desde el mismísimo anuncio de la pasión, porque no hubo separación para Cristo del anuncio de su pasión y muerte, del levantamiento con el que Dios Padre le premiaría. Y ahí el levantamiento es tanto como de la cruz, como del Seol, del infierno al cielo más celestial, como si dijéramos.
Ya. Pero a mí me llamó la atención esto de que hasta el pobre Juan, ya cuando vio el sepulcro vacío, dice, sí, y ya empieza a pensar en que resucitó. Pero es que los demás todavía no.
Pero es que necesitamos siempre como una especie de confirmación, de ser confirmado, como encargó Jesús a Pedro. Cuando tú hayas visto la verdad de tu fe,
la recuperado, confirma la fe de
tus hermanos.
Hermanos.
Claro, entonces él sabía de la dificultad de un anuncio, pues que consiste en eso, es decir, ha vencido a la muerte. Lo que se llama el querigma, el anuncio básico de la verdad.
El primer anuncio de Pedro fue precisamente el anuncio del querigma: Cristo
exacto,
muerto y resucitado.
Noticia
y a partir de ahí van a reflexionar sobre todos los mensajes de Jesús.
Sí, y luego además con ello, pues junto a la tumba abierta, también las mujeres han alcanzado, por la gracia de la resurrección de Jesús, un estatus inesperado para ellas, para aquellas que pasaron, para las que están ahora y para las futuras, porque
sí,
las
sí.
ha convertido por vocación en anunciadoras de la resurrección. Esa es la vocación.
Sí, esto
pero claro, las mujeres la tienen que aceptar. Lo que no se puede hacer es que se envenenen y nos envenenen con la historia
con
del género humano, que
el feminismo y todo esto de ahora. Sí, pero a mí me llama la atención que ayer había una segunda lectura que era los discípulos de Emaús. Y cuando los discípulos le están explicando a Jesús lo que ha acontecido en Jerusalén, sí, es cierto que unas mujeres de nuestro grupo fueron allá y vieron el sepulcro vacío, vinieron diciendo que había resucitado. Pero ¿quién cree a las mujeres?
Pues esa es la historia.
¿Quién cree
pues
las mujeres?
Jesucristo fue el primero que creyó en ella, desde su madre.
Pero a mí me pareció simpático aquello de que ¿quién cree en las mujeres?
Pues es verdad, pues llevan razón. La experiencia del hombre con respecto a la mujer, mira, están locas, de no creer las noticias que no nos caben en la cabeza. Lo que no nos cabe en la cabeza masculina, parece que en la femenina sí cabe.
Yo no sé todavía ahora si en el mundo judío harán caso de las mujeres y de los niños, pero hasta hace poco no. Hasta hace poco el testimonio de una mujer y de un niño no tenía ningún valor. Y en la Biblia así consta, ¿eh?
Hombre, claro. la verdad es que a lo mejor es que no conocemos todavía el cómo presentan las mujeres y la verdad y los niños la verdad, porque tampoco conocemos las vías absolutas por la que la verdad, por la que la verdad acontece, porque no la dominamos. La verdad es libre siempre y hay que investigarla siempre y recibirla.
Bueno, no, entonces había que investigarla también en los hombres, aquí estamos hablando. Pero a mí lo que me llamó la atención también de esto ha sido, bueno, ningún discípulo creyó en la resurrección del Señor. Pero yo les decía, ¿cuándo empiezan a creer a Jesús? Cuando lo ven. ¿Cuándo lo ven?
Cuando lo ven algunos.
Y yo decía ayer en la homilía,
tuvieron que meter los dedos en las llagas. Y,
sí,
y
igual
no
que Tomás.
Sangre,
igual que Tomás. No, pero yo
por
ayer,
eso digo que les quedarían los dedos bastante santificados, ¿eh?
Vaya. Pero yo decía ayer, digo, ¿y nosotros qué pasa ahora con nosotros? ¿Podemos decir a la gente que Jesucristo ha resucitado si no hemos tenido experiencia de nuestro encuentro con Cristo resucitado? ¿Lo podemos decir?
Pues a lo mejor
¿o somos
decirlo,
también nosotros decirlo, mentirosos?
Claro.
Porque claro, el que no lo ha visto...
es quizá fácil, pero claro.
No, pero por eso, no, pero yo lo explicaba ayer en la misa este punto y hacía esta pregunta. Si tú vienes aquí a la Eucaristía, donde celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, y todavía no te has dado cuenta de que ha resucitado, que no vienes por un cumplimiento, que no vienes sin entender nada, entonces quiere decir que todavía te falta, ¿eh?, el testimonio real de todos los que creemos en Cristo para ver si de una vez entiendes que aquí en la Eucaristía venimos a un encuentro personal con el Señor vivo y resucitado.
Pues esa es la gran labor de los sacerdotes, porque...
Y de vosotros también, ¿eh? No nos eche la culpa.
Sí, ya, pero entiéndeme que quien dirige la palabra y quien es el ministro ahí principal, pues es el sacerdote ordenado.
Sí, pero o sea, no olvides que nosotros...
Es cierto
nosotros
que
lo estamos diciendo todos los días. El problema está
ya,
que a lo mejor...
Pero es que yo también lo,
bloqueo,
yo también lo puedo decir. Yo también lo puedo decir todos los días.
Ahora, el bloqueo, por eso dices... Pero tú nos has dicho que lo tiene que decir el sacerdote, si el sacerdote lo está diciendo todos los días. El problema es que el que viene realmente se encuentra o no se encuentra con el Señor. Nosotros
pues,
podremos
a lo mejor
facilitarlo.
No sabe ni a lo que va, por eso, por el cumplimiento, quizá todavía.
Pero eso, esa era la pregunta que yo les hacía a la gente. Yo, no podemos hablar después. Cristo nos va a convertir a todos en testigos. Se ha aparecido a sus discípulos para que sean mis testigos. Aquí en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. ¿Qué dirá Jesús?
Claro.
Bueno, pues ahora nosotros somos los testigos de Jesús. Pero ¿hemos encontrado realmente en nuestra vida a Jesús? Aquí en cada Eucaristía venimos a recibirlo. Cuando el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo y yo digo amén, ¿qué significa ese amén que estoy diciendo?
Efectivamente. Sí, es que por eso digo que no se, sin relación con Cristo no se puede, sustitución de esa relación es imposible. Es decir, hay que llegar a este hecho. No creemos solo por lo que tú nos dices, sino que creemos porque hemos visto.
Ahí
es
está.
Decir, la experiencia personal, que es lo que Dios quiere. Dios
sin,
no elige
sin
para
personal.
Apartar a unos de otros. No elige para apartar a unos de otros, sino elige para unirnos a todos.
Digo que sin experiencia personal de este encuentro con el Señor, no podremos decir que está vivo y resucitado.
Sí, pero hay algunos, muchos, que intelectualmente se escandalizan cuando oyen la palabra relación personal con Dios. ¡Oh! ¿Cómo vamos
no?
a tener? Pero hombre, ¿cómo
¿y la Eucaristía
vamos a tener?
¿Qué
con
es?
Dios no se puede relacionar. Ahí está.
¿Y la
todavía,
Eucaristía
¿no?
qué es?
Pues eso es
una
lo que
relación
no
sacramental.
Ahí está.
Todavía no así en su plenitud, es una relación sacramental que en tu encuentro con el Señor irá a más en la medida en que tú estás realmente siguiendo este camino que Dios te pone, que después terminará en la plenitud de la eternidad con Él, pero ha empezado ya.
Claro, por eso la vida humana es una vida de aprendizaje, es un camino que dijo Jesús, un camino de verdad para la vida. Esa es la vida humana. El que no anda ese camino, anda perdido. Y camino significa que hay siempre un futuro, hay siempre que dar un paso más, un paso claro. más. Siempre hay una esperanza para dar un nuevo paso.
Y una profundización en este encuentro personal con el Señor.
Claro, que no es una búsqueda en el absurdo, ni en las sombras, ni en las tinieblas. No hay que... No, es a la luz todo.
Es una invitación que el Señor te está haciendo, a más, a más. Y por eso el Señor nos pide la santidad, que ya es lo máximo que podemos dar aquí.
Pues sí, es el testimonio máximo y además el mayor de los regalos, pero es una obligación. Solo que no solamente es fruto de la voluntad humana, sino que es también fruto de la fe entregada y recibida. Es decir, la pasión por Jesucristo no es un asunto de contrato, no es un asunto de que yo acudo a ti porque me vas a abrir el futuro y me vas a hacer empleado tuyo. No, Señor, no es eso.
Bien, la invitación a nuestros oyentes es esto. Realmente te has encontrado con Jesús. Puedes encontrarte porque Él está disponible.
Fíjate, esta es la época, este es el tiempo, este es el momento.
Este sobre todo el momento fuerte de tu encuentro. Entonces sí empezarás a encontrar sentido a todo el resto de vuestra vida. Sí. Porque, precisamente, ¿por qué está subiendo tanto el número de los suicidios aquí en este tiempo de pandemia? Cuando nos falla lo humano, ¿eh? Claro. ¿A dónde nos agarramos? ¿A dónde nos agarramos?
Claro, es que lo humano falla además comunitariamente. Es decir, no es que sea yo y tú ni el otro, no, es que estamos pegados en un fallo tremendo, todos formamos parte de un cuerpo dañado. Dañado por eso, por lo que... Y claro, cuando uno se libera un poco más, está liberando también al resto de la familia.
Claro. Fijaros que ahora cuando nos regala nuestro gobierno esta cuestión de la eutanasia y del suicidio asistido...
Sí, regalo, ¿has dicho regalo?
Regalo.
Porque me digo regalo.
Te lo ponen como un regalo...
Una concesión a los derechos humanos, ¿verdad? Que son ellos los que los administran. Pues claro. Mira, quería leer una cosita, si me permites, sobre el pensamiento, la oración, digamos, básica, universal para este mes. Dice el Papa, recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis. Y tengo aquí un comentario que viene en el Magnificat de este mes, que dice, en la mentalidad de muchos de nuestros contemporáneos subyace un grave error respecto de los derechos fundamentales del hombre. Piensan que son concesión de los estados o que radican en el hecho de que han sido proclamados por las Naciones Unidas. Nada más falso. La importancia y causa de esos derechos radica en que los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es en su condición de criatura donde radican esos derechos. Por lo tanto, son previos a la proclamación por parte de cualquier institución. Y esta condición clarísimo. De criatura queda ahogada, vilipendiada o atacada donde no se respeta esa dignidad. Bueno, podríamos seguir allí, es un párrafo muy interesante, porque es que parece que, los políticos son los dueños de la gente.
Sí,
y eso
por ejemplo,
nada.
Claro que son dueños, y por eso un grupo armado asesina a un sacerdote y a 6 feligreses...
O a un obispo, como
no, pero aquí concretamente la noticia es, y a 6 sí. feligreses a la salida de la misa en Nigeria, en esta Semana
claro,
Santa.
Ha sido la última, sí, la última. Es que siempre están esos lugares están realmente dejados. Como dicen, de la mano de Dios no, pero la mano de Dios ahí está débil todavía, está débil.
El Camerún ha muerto el cardenal que era un auténtico sí. hombre de para los pobres sí. y para los pobres, bueno, ya murió también.
Sí, sí, el Papa le ha dedicado una atención a este buen africano, pues que sintetizaba en él la esperanza de todo el continente y el pasado, el cardenal Tubi, ¿eh? Sí, y además también, que siempre ha luchado por la paz y la reconciliación.
Claro que sí. Y también este sacerdote que ha muerto de COVID ahora, que no hacía nada más que asistir a todos los tirados de la calle, todo esto, era franciscano.
Efectivamente, sí. Ha sido un ejemplo. Se implicaba en todo, ¿no? No tenía miedo, como hay muchos religiosos, hermanos y hermanas, que justamente no le tienen miedo a ningún tipo de virus ni nada.
Ya.
Y otra cosa, porque no se cuiden.
Bueno, tenemos también que están pidiendo la liberación de un jesuita en la India, pobrecito, anciano ya, con tanta
pues
obra
es que,
social
claro,
que ha hecho, y le tienen metido todavía en la cárcel. ¿Tú?
Pues no será, un anciano de años, pero de esperanza de anciano nada, ¿eh? Es una esperanza. Vamos, que te acerca al más allá, pero lo pone aquí, al alcance de nuestra mano.
No, pero ha habido una buena reacción de parte de mucha gente pidiendo al gobierno que es importante.
Hombre, que lo libere, claro.
Que lo libere, pero primero que ya es anciano. Sí. Y segundo, la cantidad de obras que ha hecho, qué mal ha hecho.
Sí, si es que el problema, como ha hecho un bien y lo ha institucionalizado, pues se ha convertido esa obra de fe
en enemigo del Estado.
Efectivamente,
en enemigo del Estado.
Claro, exacto.
¿Tú, en el mundo musulmán hay caridad? ¿En el mundo de los hindúes y eso hay caridad? Precisamente,
como mucho hay
precisamente
como
no
mucho hay compasión,
ni siquiera esto, bueno, no les invitan a la caridad como invita nuestra fe cristiana al amor.
Esa palabra a lo mejor no está todavía en su lenguaje.
No, pero está todo lo contrario, que como hagas esto,
sí, desde luego,
entonces
castigo,
nosotros nos metemos contigo.
Sí, claro, pero
este es
claro, una mentalidad teocrática, es decir, claro, es que decir, bueno, pues la ley es Dios, pues de eso
aquí
nada.
Nosotros, el mensaje nuestro del cristiano es el amor a Dios y el amor al prójimo.
Claro,
ese es el fundamental de nuestro mensaje. El de ellos es todo lo contrario.
Claro, pues ese ha sido el
por eso está en la cárcel y por esto está en la cárcel
Claro.
Bueno, y también
no hay más presos en los cristianos y en mucha gente de buena voluntad, porque no tienen dinero para hacer tantas cárceles, que si tuvieran dinero para hacerlo iban a haber hecho.
Bien, vamos a terminar esta primera parte y vamos a poner tres vídeos. El primero vamos a hablar, ya que estamos en Semana Santa y todo esto, del sudario de Oviedo, que es muy, muy, muy interesante. Es el que
pues
tuvo
Jesús.
Pues
sí, hay una emisión muy larga, de una hora así, explicando una explicación de uno de los que vigilan y estupenda. El otro día la vi de cabo a rabo y me encantó.
Es que el que tuvo Jesús con la Semana Santa. Porque primero se ponía el sudario sobre la cara de Jesús y después se ponía la sábana. Y tiene todas las mismas características de la sangre, del polen y de todo, de uno y otro.
Distinguir, porque si no, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. En la tumba de Cristo se mencionan dos lienzos, Esto hay gente que no se ha dado cuenta, pero por una parte se habla de una sindon, en griego, una sábana, y por otra parte habla de un sudarión, que en contra de lo que cabría esperar, sudarión no es sudario, es pañuelo en griego, ¿no? Entonces, eso ya empieza a ser una pista de que tenemos una traducción nefasta del capítulo 20 de San Juan, y ya cuando llegas al versículo 6-7 te puedes liar completamente porque habla. Ahora, afortunadamente, se van rectificando poco a poco las traducciones erróneas, ¿no? Pero, pues, empezando porque, pues eso, es decir, si decimos que estaban a unas vendas tiradas por el suelo, que eso ya se ha eliminado del texto de la conferencia episcopal, menos mal, porque no decía nada de eso en griego, decía que estaban los lienzos caídos, puestos, posita, dice la Vulgata, y el sudarión, o sea, el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo, en su sitio, aparte, que eso sería una traducción más bien literal del griego, bueno, pues ya digo, hay que distinguir por una parte lo que son la sábana, que al estar doble se puede utilizar el plural, igual que Es un plural enfático, como se puede decir pantalón o pantalones, y eso son cosas que tienen los idiomas. Es decir, decir que estaban los lienzos caídos puede referirse simplemente a la sábana, pero lo que está claro es que el sudario no es la sábana, porque dice el pañuelo, el sudarión es el pañuelo. Por si alguien tiene alguna duda, pues tenemos que decir que en los sinópticos se cita en griego, se habla de síndone, incluso pues síndone catará, que dice Mateo, que no es una sábana limpia, sino una sábana pura. Grave error también de traducción que se continúa manteniendo. Yo siempre pregunto, si José de Matea compró una sábana limpia, ¿es que en algún sitio venden sábanas sucias? Pues es evidente que no. Entonces, ese limpio quiere decir algo más que lo que se ha traducido, ¿no? Cátara, de ahí viene lo de los cátaros, que se consideraban los puros, pues es una referencia a que era un lienzo puro. Y esto nos llevaría muy lejos. Pero lo que está claro es que, a diferencia de la terminología que habla de la síndone, y entonces dice pues eso, síndone, pues se cita la palabra sudarión en griego en dos momentos, y son las dos veces son citas de San Juan. En un caso se habla de que Lázaro sale, ahí sí con vendas, y además el sudario envolviéndole la cabeza. Eso era un tipo de enterramiento distinto del que se utilizó con la sábana santa, porque cuando se utilizaba una tela que cubría todo el cuerpo, no era necesario que se mantuviera el sudario. El sudario era una pieza que cubría la cabeza del ajusticiado entre la cruz y el sepulcro, y se podía utilizar, como vamos a ver, de distintas maneras, ¿no? Lo que está claro es que Juan habla de sudarión, y mientras que cuando habla de Lázaro dice que tenía vendas, en el caso de la síndone, o sea, en el caso de Jesús, se habla Juan de lienzos tendidos, taozonía que ímena, es decir, lienzos como deshinchados, caídos, puestos, en fin. Bien, lo que está claro, lo que quiero dejar claro, por tanto, lo primero es que son dos lienzos distintos y que hoy día sudarión o sudario se puede considerar como un sinónimo de mortaja, pero en el tiempo de Jesús no. De hecho, por ejemplo, se llamaban sudarios las telas que llevaban para recoger el sudor del cuello los orientales. Es una prenda que todavía utilizan en muchos sitios, ¿no? Es decir, que es un pañuelo para el sudor. Por ahí viene la palabra de sudor, que es de donde viene sudario. Pero también podía tener otras funciones, como por ejemplo, como he dicho, cubrir la cabeza de un ajusticiado. Esto nos parece muy raro y sin embargo lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera, se le tapa la cara. Nosotros ahora ya no sabemos por qué hacemos eso, pero los judíos lo tenían obligado por dos tipos de motivos. Un motivo religioso, entendiendo que el hombre era imagen de Dios, y cuando esa imagen estaba deformada, por ejemplo, cuando había una persona fallecida con el rostro deformado, pues había que cubrirlo porque era casi como una blasfemia. Y por otra parte, pues tenía una utilidad en el caso de un ajusticiado como Jesús, que se cita que tenía un sudario, pues está claro que al mover el cuerpo, al bajarlo de la cruz, si no se coloca una tela que tape los orificios, pues el líquido del edema de pulmón agudo, consecuencia de la flagelación y de todas las vicisitudes que llevan a la muerte de Cristo, pues todo ese líquido se caería necesariamente encima del que está moviendo el cadáver. Por tanto, que había un sudario en la cima de la cabeza de Jesús era lógico y además se ajustaba perfectamente a lo que estaba prescrito en las costumbres judías. Realmente, pues la sábana santa es muy conocida, menos de lo que cabría porque se conoce, pero mal, porque cuando los medios de comunicación hablan de la sábana santa publican todo lo que sale, tenga criterio, no tenga criterio, sea un estudio serio, sea una chorrada, con perdón, que haya publicado cualquiera. Es decir, a veces los medios no tienen ningún criterio, hay que valorar quién dice qué para publicarlo, ¿no? Pero aunque la sábana sea muy conocida, es muy poco conocido el sudario, ¿no? Y bueno, pues la diferencia es abismal, porque la sábana es simplemente, o mejor dicho, es nada menos que una tela que tiene la imagen supuestamente de Jesús, pero el sudario es una tela sucia, manchada y arrugada, según definición del doctor Villalain, que en paz descanse, que era el director de toda la sección de investigación científica forense del Centro Español de Tecnología, que falleció hace unos días. Si pero es una buena definición. Es una tela sucia, manchada y arrugada, en la que no se ve nada, pero vamos a intentar que al final de esta charla ustedes entiendan lo que se ve en el sudario. Lo primero que hay que hacer es que si los colocamos al mismo nivel, es mejor dicho, a una escala 1-1, pues veremos que el sudario es mucho más pequeño que la sábana, porque la sábana tiene como misión envolver todo el cuerpo y el sudario solamente la cabeza. Entonces, no son reliquias contrarias, sino complementarias. Y además se han utilizado una detrás de otra. Eso también nos sirve como, por ejemplo, para decir algo tan sencillo como que la sangre que está en el sudario no puede estar en la sábana. Y eso es un punto de referencia que no hay que perder. Es decir, son telas, por tanto, compatibles. Y las dos se mencionan que están en el sepulcro cuando Pedro y Juan llegan la mañana del domingo de resurrección. Y entonces debieron tener un gran problema, porque en la... Bueno, las costumbres judías regulan todo lo que hay que hacer, pero lo que no está previsto nunca es qué hacer cuando tú has dejado un cadáver envuelto y a la mañana siguiente vas y resulta que el cadáver no está. Eso no está previsto en ningún sitio, en las costumbres judías, ¿no? Entonces, algo tenían que hacer. Pero para los apóstoles los lienzos eran un problema, porque eran lienzos con sangre. Entonces, la sangre para los judíos tiene un doble significado. Por una parte es donde está el alma, según dice el Antiguo Testamento, pero por otra parte la sangre produce impureza, es decir, la sangre de un cadáver no se puede tocar, solamente de la forma más elemental posible para enterrar el cadáver, pero evidentemente hay una pregunta que hace todo el mundo, ¿y por qué no dicen los evangelistas que cogieron los lienzos? Pues dicen que estaban allí, pero no dicen que se los llevaran. No lo dicen porque, entre otras cosas, ya digo, eso era, desde el punto de vista religioso, totalmente inaceptable. No podían llevarse una cosa impura, porque además se hubieran quedado impuros y no había posibilidad de purificarse cada vez que tocaran estos lienzos con sangre. Pero, por otra parte, pues tampoco era aceptable desde el punto de vista legal, porque el que se llevara algo de una tumba, pues estaba penado, eso era una situación que estaba penada con la pena de muerte. Entonces los evangelistas no iban a ser tan tontos como para proclamar que habían cometido un delito, un flagrante delito que les podía costar la vida, ¿no? Entonces, como digo, eso es un verdadero problema. O sea, ellos llegan allí al sepulcro y ¿qué hacen? Pues muy probablemente recogieron los lienzos. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, es decir, aunque no estuvieran en ningún lado, pues probablemente los habrían recogido, porque no podían dejar abandonada a merced de cualquiera la sangre de Cristo, donde se suponía que estaba el alma de Jesús, ¿no? A pesar de ello, pues aunque haya pocas referencias, tenemos algunas referencias de algunos autores, que simplemente pues voy a poner aquí y ya está, que mencionan que los lienzos se guardaron. Y varios, pues, por ejemplo, en la vida de San Nino de Georgia, pues el maestro Nicéforis dice que se los llevó Pedro, y también, pues, en la misma línea, las otras dos citas. O sea que había dos lienzos y supuestamente lo lógico es que se los llevaran. ¿Podría ser el sudario de Oviedo? Entonces ya nos metemos en materia realmente. ¿Podría ser el sudario de Oviedo uno de esos dos lienzos? ¿Podría ser ese sudarión, ese pañuelo? Bueno, pues vamos a ver qué hay en Oviedo. De momento hay que decir que para ver el sudario hay que irse a la Cámara Santa de la Catedral, que es Patrimonio de la Humanidad y, en fin, y que es más antigua que la propia catedral, porque da la casualidad de que la Cámara Santa era la Cámara del Tesoro, y se entiende que en la antigüedad se llamaba tesoro donde estaban las reliquias, y todavía lo dicen en algunas catedrales, Cámara del Tesoro, y la gente piensa, pues allí los canónigos tienen, no sé, no sabemos qué cosas tendrán. Bueno, pues eso normalmente es la sala de las reliquias, ¿no? Y efectivamente, pues por lo menos desde el siglo IX, está, y probablemente con anterioridad también, está en el centro de la Cámara Santa, pues un arcón donde se supone que llegaron las reliquias que se guardan allí, el Arca Santa, y justo inmediatamente detrás, desde el año 2014, en que se ha renovado toda esta zona, pues hay una caja donde está realmente el sudario puesto en la mejor forma para que no esté en tensión en vertical ni en horizontal, y lo que se ha hecho es colocar una fotografía que en realidad más que una fotografía es una imagen escaneada, que escaneamos nosotros en una investigación hace unos años y que es prácticamente una réplica exacta de lo que se ve detrás. Mucha gente ahora cree que ve el sudario, ve la fotografía, pero es una foto tan buena que realmente puede, además uno puede hacer todas las inclinaciones que quiera porque realmente el sudario está detrás, lo que pasa es que no es visible, ¿no? Esto, ya digo, ha cambiado mucho porque desde el siglo IX por lo menos, pues el sudario está y no se ha cambiado de lugar en la Cámara Santa. Así es como estaba hasta el año 2014, ¿no? Es decir, había una serie de armaritos que eran del año 1959 y que se habían colocado ahí, pues el sudario estaba tapado por la Cruz de los Ángeles y con una fotografía en blanco y negro bastante peor que la que es actual. El sudario y todas las reliquias de la Cámara Santa tenían una enorme tradición y de hecho, pues lo que ocurre es que el conocimiento de la Cámara Santa pues es consecuencia de los peregrinos del Camino de Santiago. Los peregrinos del Camino de Santiago cantaban una canción en francés que suena también rima en español, que decía que quien va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y deja al Señor, ¿eh? Porque a la ida o a la vuelta solían pasar por Oviedo y de hecho la peregrinación inicial es a Oviedo. Es decir, esto es algo que la gente no conoce, que algún gallego que pueda estar aquí me puede maldecir o algo así, pero es verdad. Es decir, tenía, si vemos los mapas antiguos, vemos que hay una cruz mucho más grande en Oviedo que en la iglesia de San Salvador de Oviedo, que es la catedral, que en Santiago de Compostela, ¿no? Y hay un refrán que dice que más es Dios que sus santos. Las reliquias de Jesucristo tienen más importancia que incluso las de un apóstol. Bien, o sea, un gran conocimiento histórico, pero ¿y el sudario realmente qué? Bueno, pues el sudario, como he dicho, está en el centro de la catedral y si uno hace, como hemos hecho nosotros, lo descose de su relicario y lo saca, pues se queda uno muy despagado, ¿no? Entonces yo espero que ustedes ahora estén todos despagadísimos porque lo que vamos a hablar es de esto, ¿eh? Es decir, de una tela que no parece nada, no tiene ninguna cara, a pesar de que en Oviedo a veces le llaman el santo rostro, pero no hay ningún rostro por ningún lado, o sea, no lo busquen porque no está. Y efectivamente, bueno, está como tiene que estar, no como uno pensaría, porque no se trata de ningún dibujo en nada de esto. Entonces, bueno, pues, ¿y esta tela de dónde viene? Bueno, pues vamos a hacer un poquitín de historia, ¿no? Y es que hay una referencia interesantísima, que es del año 570, que es del manuscrito de San Antonino Mártir, que está escrito por uno de los peregrinos de Piacenza que fueron a Tierra Santa, ya decimos, pues a finales del siglo VI, que tienen una referencia muy interesante. Dicen que junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado, y del monasterio de San Juan, que está todavía allí, hay una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. Dice, chicos, vírgenes, por tanto son monjes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Esta referencia es indudablemente al sudario de Cristo. No sabemos, o sea, sabemos seguro que no se refiere a la síndone. Yo, si tuviéramos tiempo, pero no quiero alargarme, contaría, bueno, lo voy a contar, que en un viaje que hicimos en el grupo, en el Centro Español de Sindonología, nos acercamos a visitar al director del Centro Arqueológico del Bautismo de Cristo, que ahora es Patrimonio de la Humanidad, y pues le preguntamos si conocían la referencia. Esto es en Jordania, porque al otro lado del Jordán suele ser Jordania, ¿no? Y entonces le preguntamos si tenían referencia de ese sudario. Dijeron, sí, sí, conocemos la referencia de los peregrinos de Piacenza. Dice, pero no lo hemos encontrado, ese sudario. Entonces le dijimos, no, usted no lo ha encontrado porque lo tenemos nosotros en España. Y claro, aquel hombre se volvió loco, ¿eh? Porque dijo, no me lo puedo creer, empezamos a enseñarle fotografías de glóbulos rojos y cosas así, y quedó absolutamente impactado, ¿no? Y decía, esto lo tiene que saber su majestad, esto lo tiene que saber su majestad, porque en Jordania, precisamente, esta zona del bautismo de Cristo está bajo el patrocinio de la Casa Real de Jordania, que es muy interesante. Pero bueno, pues efectivamente sí que es cierto que esa es una zona donde existen muchas cuevas de anacoretas, y esa es una referencia histórica que coincide con los datos que tenemos. Incluso hay en una de las zonas próximas se encuentran una serie de huesos que se supone que son de los monjes que estaban allí cuando Cosroes II, pues en fin, en un ataque de tolerancia, pues acabó con todos los monjes que había allí, ¿no? Fueron asesinados todos y bueno, pues ahí se habría acabado todo si no fuera porque nosotros tenemos las referencias muy posteriores, pero son, encajan perfectamente con esta historia, de que un arca con reliquias salió desde los alrededores de Jerusalén en dirección hacia el punto más alejado del Imperio Bizantino en aquel momento, que era pues Cartagena. Es decir, que la idea que dice, o sea, el recorrido que mencionan los documentos, que ya digo que son del año 1000, pero que recogen el fin de la peregrinación, es el fin de la huida. Nadie va levantando acta de lo que va haciendo mientras va huyendo. Eso se cuenta siempre cuando acaba la persecución. Entonces, ahí se dice que pues el sudario, dentro del arca con la reliquia, se habría ido a Alejandría, esto simplificando mucho, ¿no?, a Cartagena. Y en Cartagena, cuando el arca con reliquias llega, aquello ya no es imperio bizantino porque ha caído esa colonia bizantina, está en manos de los visigodos, y es más, el hijo del señor de Cartagena era San Isidoro de León, que se había pasado al bando contrario. Es decir, con buen criterio debió pensar que si España iba a ser visigoda, lo que había que hacer era legalizar a los visigodos, ¿no? Y entonces, no sabemos que fuera él que tomara la decisión, evidentemente, pero eso podría explicar por qué el arca con reliquias pasa a Toledo, que era la capital del reino visigodo, y ahí está legitimando la monarquía visigoda esas reliquias, ¿eh? Es decir, si había que reinstaurar una nueva monarquía, pues había que hacerlo ¿cómo? Pues como se hace un rey. ¿Y cómo se hace un rey? Pues según el Antiguo Testamento, pues tirando el aceite por encima delante de un arca con reliquias, como se hizo con el rey David. Entonces, esa arca con reliquias ahora era la arca santa, y ahí está teniendo una función importantísima en la historia de España, que era la legitimación de la nueva monarquía. Lo que ocurre es que con la invasión musulmana, pues esos objetos que eran fundamentales, precisamente como objetos de legitimación, lo mismo que pasa con el cáliz que se lleva a los montes de Aragón en este caso, pues es decir, los cristianos ponen a salvo las cosas llevándolas lo más al norte posible, ¿no? Y efectivamente, pues cerca de Oviedo existe un lugar que se llama que es el Monsacro, que es un monte, es el monte sagrado, lo que significa, donde cada año pues hay una peregrinación, bueno, mejor dicho, una romería, que suben los obetenses precisamente al lugar donde estuvo enterrada esa arca santa. Y esto es curioso porque hoy día, pues como no es políticamente correcto decir que los musulmanes siguen matando cristianos, no se puede decir, pero afortunadamente tenemos a un musulmán que lo dice. Entonces, Abunkenke Muhammad Rasis dice que muchos de los cristianos, dejados las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Eso es una referencia exacta al Monsacro, donde efectivamente en el centro de esta ermita hay un pozo, que es el pozo de Santo Toribio, donde se supone que estuvo el Arca Santa antes de que se construyera el palacio de Alfonso II el Casto, que después se convirtió en la Cámara Santa incorporada a la catedral, ¿no? Bien, entonces ya digo, todas estas referencias históricas están en documentos que son posteriores, pero no tenemos ningún motivo para dudar porque efectivamente todo lo que sabemos es coherente con esta trayectoria histórica. Esto ha hecho que, aunque a nivel nacional no se conozca mucho, pues desde tiempo inmemorial se ha bendecido el Viernes Santo y el 14 y el 21 de septiembre con el sudario, hasta que en el año 2014 se sistematizó de forma distinta, se cambió el relicario, dijéramos, la caja que contiene el sudario, dándole por fin pues el tratamiento de protección que merecía, y ahora simplemente se hace una ostensión. No obstante, se sigue haciendo los mismos días, o sea, el Viernes Santo y luego el 14 de septiembre, que es la Santa Cruz, y la octava. Bien, y no se podría estudiar el sudario, porque esto es lo que sabemos por la historia, una historia que es más o menos coherente, pero los documentos no nos dicen con total seguridad que sea el sudario de Cristo. El que tiene que hablar es el sudario mismo. Me hace mucha gracia porque hay siempre una polémica entre los arqueólogos y los historiadores. Los historiadores necesitan un documento y a veces los arqueólogos dicen, el documento es el objeto. Es decir, y en este caso además un objeto que habla por los codos. El sudario nos dice muchísimas cosas y como vamos a ver, coinciden con lo que sabemos y con lo que hemos averiguado sobre la muerte de Cristo. Entonces, esto sí que nos indica que puede ser el sudario de Cristo. Evidentemente, los documentos no nos van a permitir decir con total seguridad que lo sea, pero ni falta que hace. Es decir, los documentos tienen un límite probatorio. Además, los que estudiamos derecho sabemos que documentos auténticos pueden decir cosas falsas y documentos falsos pueden decir cosas auténticas. O sea que, bueno, es decir, la gente miente. Es decir, muchas veces tampoco hay que fiarse absolutamente de la prueba documental si no tenemos otra, ¿no? Bien, entonces, y no había nadie que estudiara el sudario, pues yo creo que podría haberse pasado otros 1000 años en Oviedo sin que nadie se preocupara ni lo más mínimo por estudiar el sudario. Pero lo cierto es que sí que ocurrió algo que hizo que se iniciara una investigación. Entonces el pionero fue Monseñor Ricci, fue su primer divulgador. Monseñor Ricci era un monseñor del Vaticano que llegó a Oviedo y entonces se interesó porque él buscaba una reliquia que pudiera compararse o que tuviera que ver con la Sábana Santa. Entonces se quedó asombrado de ver que había una tela que tenía muchísima más sangre. Y bueno, pues ahora veremos que él hizo 2 o 3 aportaciones fundamentales en el estudio del sudario. Pero debió impresionar muchísimo a los guardianes del sudario porque le regalaron el forro y no le regalaron el sudario de milagro, porque vamos, o sea, le dieron un trozo que efectivamente se llevó y tal, y bueno, que luego hemos visto por fotografías cogido con chinchetas en varios sitios. Bueno, pues lo cierto es que Monseñor Ricci, a pesar de todo, sacó de la indiferencia el sudario, ¿no? Y publicó en su libro L'uomo della sindone è Gesù, el hombre de la sindone es Jesús, pues una referencia a que como reliquia complementaria de la Sábana Santa estaba podría ser el sudario de Oviedo. Entonces, otra de las cosas que hizo fue llevarse a Oviedo a Max Frey, que era un investigador de la Interpol que había estudiado el polen de la Sábana Santa, y entonces hizo un estudio sobre el polen que pudo encontrar en el sudario y vio que había muy pocas coincidencias, y él atribuye solamente algunas especies que de coincidencia, algunas especies que se dieran y que están en la sábana y en el sudario como referencias a la presencia en Tierra Santa. Pero eso la verdad es que ahí se quedó, ¿no? Y la aportación fundamental de Monseñor Ricci, aparte de esta difusión, fue darse cuenta lo que llamo yo el giro copernicano, es decir, la visión del sudario, como era como una especie de cuadro abstracto, siempre se bendecía de la forma sencilla, es decir, cogiéndolo en vertical. Y él se da cuenta de que el sudario se entiende cuando, en lugar de verse en vertical, se pone en horizontal. Por eso las fotografías que yo he puesto hasta ahora están en horizontal. Pero hasta que nosotros llegamos allí, pues la verdad es que se bendecía con el sudario en vertical porque simplemente era más sencillo, ¿no? Bien, entonces Ricci hace la primera observación científica, por tanto, la primera observación objetiva que se puede hacer del sudario, porque se da cuenta de que si tratamos un eje entre las manchas principales, que son estas dos que quedan a cada lado, entre esta y esta, pues se produce un hecho curioso, y es que son, dijéramos, ese es como el eje de simetría de las manchas. No sé si es correcta la expresión, pero a mí me vale. Es decir, tenemos una zona más clarita en los dos lados, una zona más oscura en el centro, y sobre todo se ve muy bien un círculo aquí, que aquí está completo, y aquí casi completo. Pero quiere decir que esto indica que esta mancha y esta están relacionadas. Entonces, eso quiere decir que se ha manchado estando doblado por ahí. Entonces, Ricci, como veremos después, no terminó de interpretar, por ejemplo, por qué en este lado hay una serie de manchas que no están en el otro. Pero todo eso tiene explicación, pero de momento vamos a ir asimilando poco a poco. Es decir, el primer descubrimiento fue ver que las manchas principales se han producido estando unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En el año 1989 hay que ver cómo envejecemos, porque aunque parezca mentira, era yo, el año 89, pues pues varias personas, algunos de los cuales están aquí presentes, nos presentamos ante don Gabino Díaz Merchán para pedirle una autorización de un estudio multidisciplinar del sudario. Entonces, la verdad es que tuvimos una acogida realmente inesperada por lo acogida que fue, y la verdad es que efectivamente pues el Centro Español de Sociología recibió la autorización para hacer un estudio multidisciplinar. Y eso nos interesaba mucho porque, como hemos dicho al principio, a nosotros nos interesa Jesús de Nazaret. Entonces, el cruce de datos de distintos objetos te llevan a muchos sitios. Es decir, se pueden comparar datos y te dan un conocimiento mayor, ¿no? Y entonces nosotros teníamos ya enlaces en Tierra Santa, en Turín, y ahora, al estudiar el sudario de Oviedo, pues empezamos a tener una visión mucho más amplia del personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues se crea el Centro Español de Sindología, se había creado 2 años antes, lo cual es sorprendente que nos permitieran, yo todavía me sorprendo que nos permitieran entrar allí y hacer lo que hicimos, y lo hicimos muy bien, y en fin, pues yo creo que eso va a ser prueba de lo que voy a decir ahora, de que efectivamente se han conseguido muchísimos resultados. Entonces, el centro creo que le dices, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, o sea, son las siglas de lo que acabo de leer, y bueno, pues aquí tenemos, solo voy a mencionar al doctor Villalain, que recientemente, ya digo, hace unos días ha fallecido, inesperadamente aquí en Madrid, pero bueno, pues esto fue una de las fotos del equipo de investigación, concretamente el año 94, tomando una serie de muestras que después serían analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y que después mencionaré también algún resultado al respecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que el Centro Español de Sindonología ha hecho sobre el sudario? Bueno, pues ha hecho un estudio directo del lienzo, cosa que no se había hecho nunca, salvo ese inicio que hizo Monseñor Ricci, ¿no? Entonces, ese estudio directo del lienzo empieza dando nombre a las cosas. Cuando llegamos nosotros en 1989 a Oviedo, resulta que las monjitas acababan de coser a un nuevo forro el sudario. Y entonces, pues lo habían puesto, siguiendo un criterio que era el suyo, pues visible la parte más limpia del sudario, porque ya puestos, pues que no se viera sucio, ¿no? Entonces pusieron la parte más limpia visible. Luego descubrimos que necesitábamos ver la parte de detrás, que es donde están las manchas más interesantes de sangre. Entonces, pues había que descoserlo y nos autorizaron una segunda visita a descoserlo, ¿no? Porque, aunque no lo parezca, las telas tienen dos caras, ¿no? Esta la llamamos anverso porque era la que estaba visible, aunque parece ser que es el reverso de la propia tela, pero si nosotros descosemos el sudario y le damos la vuelta, vemos el reverso. Ya digo, y decidimos ya que sea anverso la parte que estaba visible el año 89 y reverso la contraria, que se ve está más oscura, y efectivamente, pues claro, quedaba peor para las monjitas que lo cosieron de la forma más primorosa posible, ¿no? Bien, entonces, ¿y qué más cosas se puede hacer? Pues había que empezar por lo más básico. Lo más básico era tomar medidas. Sabemos que es una tela, esto es mi evolución que se va viendo con el paso del tiempo y vamos a peor cada vez, pero bueno, lo cierto es que las medidas del sudario eran 85,5 más o menos con 52,6 centímetros, ¿no? Entonces, ¿y qué soporte es el sudario? Pues es como se ve que es una tela, es un tejido con un montón de irregularidades. Teníamos un catedrático de textiles que decía, este lienzo no pasaría las más mínimas normas de calidad actual, porque claro, está cosido, está hilado a mano y cosido, perdón, y tejido a mano, y entonces pues tiene un montón de saltos, ¿no? El tejedor o la tejedora pues ha ido saltándose de vez en cuando algún hilo, se le ha hecho algún nudo, en fin, es un poquito chapuza, pero es lo normal, es decir, tan es así que podríamos decir que es una tela que es de por lo menos de 1000 años de antigüedad, ¿no? Eso sí que se puede saber. Véase, para verse la diferencia, pues basta con ver que este hilo es finísimo y este hilo es gordísimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha hilado a mano, ¿no? Bien, luego además es un hilo que está en torsión en Z. Podríamos, de todo lo que digo, se pueden decir muchísimas más cosas. Yo pido perdón porque estoy haciendo un resumen rapidísimo para tener los datos básicos. Pero, por ejemplo, la torsión en Z indica que pues es el tipo de torsión normal común en el Imperio Romano. Por ejemplo, en Jerusalén sabemos que la torsión era en S, es decir, con las fibras siguiendo el palo de la S en vez del palo de la Z. Pero, en fin, es una tela común propia de la época del Imperio Romano, podría serlo, ¿no? Porque eso era lo común. Son fibras de lino que, vistas al microscopio electrónico, se puede reconocer perfectamente que es lino. Y pues se hicieron una serie de toma de muestras, pero sobre todo pues se fotografió con luz visible, con infrarrojos, y se hizo videofotografía con luz ultravioleta. Y también, por ejemplo, esto fue en el primer viaje, se hizo videofotografía con luz transversal. Y aquí la primera sorpresa, la cantidad de supuesta sangre que tiene la tela. Es decir, vista al natural parece que no tenga casi, pero bueno, eso nos tememos que es como consecuencia de que se han ido cayendo las partículas de la sangre con el trajín que ha llevado durante siglos el sudario, pero la sangre que queda entre los hilos se mantiene y cuando se pone al trasluz, pues se ve que hay muchísima más sangre de la que cabría esperar. Por ejemplo, entre las manchas principales, que son estas, y las manchas no simétricas, pues tenemos una zona que se ve claramente que está sucia, ¿no? Y también el otro lado, en fin, y muchísimos otros detalles que no voy a explicar todavía. Entonces, también hay algo muy importante, y es que un lienzo de lino conserva las arrugas, yo podría decir casi a perpetuidad. Yo, tradicionalmente, cuando en el auditorio hay un montón de mujeres, ahora ya las modernas, no sé, pero las antiguas, ¿verdad?, las tradicionales, cuando yo les decía, porque un lienzo de lino conserva las arrugas, todas hacían, sí, sí, porque todas han tenido, o tenían la experiencia, por lo menos nuestras madres, nuestras abuelas, de que había que planchar, poner almidón y tal, porque si no, el lino es un, vamos, es conserva siempre las arrugas, ¿no? Pero en este caso, como el sudario no se ha planchado nunca, pues da muchísima información. Y bueno, cada una de estas arrugas pues contiene pues la información de cuando fue doblado el sudario por ahí. Podría explicar muchas más cosas, pero tenemos que seguir, ¿no? Entonces, junto a esa luz transversal que nos permite ver todas las arrugas, pues se encontró algo sorprendente. Y durante mucho tiempo nos desconcertó, que es unos agujeritos dobles que aparecen en ciertas zonas. Es decir, en el sudario de repente hay unos agujeritos que están ahí y que no se sabía muy bien qué eran hasta que dimos con la clave. Esos son cosidos, es decir, son zonas que en nuestra hipótesis han cubierto la zona de la cabellera, de la nuca o de los laterales del pelo y que se ha cosido con hilo el sudario a la cabeza. Es decir, uy, qué cosa más rara. Bueno, pues no es nada raro realmente, ¿no? Porque si se trata de poner una tela que quede muy fija para el transporte entre la cruz y el sepulcro del supuesto candidato de Jesús Nazaret, pues lógicamente esta sujeción tiene que ser lo más firme posible. Entonces, si se cose con unos silvanes, pues eso es así. Y esto es lo que hemos encontrado, ¿eh? Es decir, que hay zonas donde estos agujeritos dobles conservan todavía los hilvanes, curiosamente con torsión en S. Pequeño detalle, ¿eh? Porque esa torsión en S nos indica que esos hilvanes podrían pertenecer o podrían estar relacionados con Tierra Santa, que era donde se hacía la torsión al revés. Bueno, luego diremos más cosas también. Aparte de que el sudario pues ha tenido un montón de daños, roturas, en fin, se ha cogido con chinchetas, que se han oxidado, en fin, ha pasado absolutamente de todo, se ha mojado al salir a la calle, en fin, estas cosas que como ocurrían antes sin ningún tipo de protección, pues han ido dejando huella a lo largo de los siglos. Y sobre todo, pues hay algunas manchas sorprendentes, por ejemplo, de purpurina de plata, que aparecen en muchos sitios, y ahí tenemos la referencia de que efectivamente es plata. Y, por ejemplo, lo que es más llamativo, carmín de labios. Hay un beso con carmín en pleno centro del sudario que debió ser dado por una escena muy principal a la que no se atrevieron a decirle, oiga usted, límpiese los morros antes de dar el beso. Porque lo que pasa es que en el año 12 encontramos otro beso reciente. O sea, que el hombre es el único animal que da dos veces en la misma piedra, ¿no? Entonces, no sé si el canónigo es especialmente sensible a las señoras muy devotas que piden dar besos, pero en fin, lo mínimo que se puede hacer es eso. Ahora ya no se puede porque tiene un cristal que, o un metacrilato que lo protege, menos mal, ¿no? Pero en fin, es decir, esto es lo que ocurre. Lo de la lata de purpurina es la marca del bote de una lata cuadrada de purpurina, que no sabemos en qué momento ocurrió, pero verdaderamente, pues eso indica que en Oviedo no se tenía ni idea de la importancia que tenía el sudario. Es decir, supuestamente nos podemos imaginar un sacristán que está pintando con purpurina y deja encima del sudario nada menos que varias veces el bote de una lata de purpurina. En fin. Es que no sé si contarles la anécdota, pero en fin, les la voy a contar. Es decir, cuando dijimos esto, el deán de la Catedral de Oviedo dijo, ¿y se puede saber de qué fecha es? Para ver si había que tomar medidas disciplinarias contra algún sacristán en concreto, pero en fin, dijimos que no valía la pena hacer una investigación al respecto. Bueno, entonces, bueno, pues más cosas que sirven, pues se pasó una sonda de vacío que permitió tomar varios filtros con muestras de las distintas pues materiales que han ido quedando sobre el sudario, que eso da una información enorme. Es decir, parece mentira, pero la suciedad informa muchísimo, da muchísima información. Y por ejemplo, pues hemos encontrado pues restos de hasta de la voladura de la Cámara Santa. Hemos encontrado pólvora y hemos encontrado un montón de partículas inorgánicas, están ahí marcadas. Pero efectivamente, incluso pues hechos históricos como la voladura de la Cámara Santa está reflejada y es consecuencia de la Revolución de Asturias, ¿no? Entonces, el microscopio electrónico pues ha permitido descubrir una gran cantidad de granos de polen que están en estudio, se estudiarán, en fin, en la medida de lo posible, pues, pero hay material para muchísimo tiempo, ¿no? Y hasta aquí, pues muy bien, pero de repente nos encontramos con algo que es verdaderamente significativo. Estas aglomeraciones de partículas son de resina, de aloe y bálsamo de estoraque. Es decir, mirra y aloe. La mirra, pues era la mirra barata era el estoraque, que era lo que se utilizaba realmente, ¿no? Un sucedáneo. Entonces, cuando el evangelista dice que en el entierro de Jesús se utilizó pues aloe y mirra, pues ahí tenemos una referencia muy importante, porque estos acúmulos, estas partículas, están pegadas a las manchas con sangre, lo cual indica que son tan antiguas como las propias manchas. Y ahí tenemos un detalle, esto es un signo de que este objeto se ha utilizado en un enterramiento. O sea, no es una tela que pueda estar en cualquier sitio y que pueda tener cualquier procedencia, esto se ha utilizado en un enterramiento concretamente. Pero lo más interesante de todo es, o lo que es más espectacular quizá, es el estudio hematológico forense que, como hemos visto, pues dirigió el doctor Villalain con su equipo de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense primero y luego de la Universidad de Valencia desde el año 1990 hasta prácticamente el año 2012, en el que le sustituyó el profesor Sánchez Hermosilla, que es médico forense y profesor de antropología y genética forense de la Universidad Católica de Murcia y que ha ampliado y continuado los estudios del doctor Villalain. Y entonces vamos a centrarnos a partir de aquí en los estudios de las manchas de sangre. Todo lo demás, pues efectivamente nos contextualiza el objeto, pero lo más importante son las manchas de sangre. Entonces les recuerdo que hay un anverso y un reverso, que siempre que se vea el reverso el sudario no tiene el marco, y siempre que se vea el anverso, pues es el sudario con el marco, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de el pliegue, podemos dividir, vamos a seguir la investigación forense, lo que pasa es que voy a dar una serie de pasos que supongo que entienden que no les puedo explicar todo lo que hemos estado viendo durante casi 30 años, o sea, tengo que dar una serie de saltos, pero voy a contar lo que sea necesario para que se entienda, ¿no? Entonces, a partir del eje de simetría de estas manchas principales, podemos dividir el anverso en izquierda y derecha y el reverso en izquierda y derecha. Bueno, pues lo que es muy importante es que pues una serie de deducciones que podemos sacar. En principio, Ricci pensó que el lado que es el reverso derecha, que es este, estaría pegado al reverso izquierda. Pues no, se equivocó. Y eso es lo que hizo que no pudiera interpretar ¿Qué eran estas otras manchas que tendrían que estar aquí si hubiera estado plegado como un libro que se cierra y no al revés? Entonces, lo que hizo Ricci en realidad fue lo contrario, o sea, se equivocó porque es a la inversa. Es decir, nosotros hemos deducido y podemos saber con certeza, en realidad, esta zona de aquí es la que estuvo en contacto con el foco de sangre, porque evidentemente es sangre, y estaba doblado con la otra mitad hacia atrás, ¿no? Es decir, que si tenemos el anverso y el reverso, pues dijéramos que la parte más próxima a la cabeza sería esta, y la más alejada esta, y estas dos, estas sí que estarían como si el sudario estuviera cerrado, y en definitiva, pues ahí tenemos. El primer hallazgo nuestro fue precisamente conocer el orden real de la formación de las manchas principales. Por tanto, pues el estudio pormenorizado de los coágulos de sangre nos ha permitido conocer el orden de formación de las manchas. Vamos a ir más rápido y a partir de ahí, pues el primer estudio se hizo sobre la mancha principal primera, ya que las demás se produjeron por contacto o por capilaridad. Entonces, ¿qué es lo que hace un forense? Bueno, pues un forense determina tres puntos, que son el diagnóstico genérico de la sangre, el diagnóstico específico de qué especie es y el diagnóstico de individualización, de quién es. ¿Hasta qué punto se puede llegar? ¿Es sangre? Sin ninguna duda. Aquí tenemos fotos de glóbulos rojos que evidentemente pues están más o menos deteriorados, costras de sangre, o sea, no hay ninguna duda de que eso es así, pero no obstante se hicieron las distintas reacciones correspondientes químicas y todas dieron positivas. Es decir, se trata de sangre sin ninguna duda. Es sangre humana y además se pudo determinar que era del grupo AB. Y esto además se contrastó con otros dos laboratorios ajenos al EDICES en Italia, que fue la confirmación independiente del doctor Carlo Goldoni y del profesor Baiman Bolone, que era el catedrático de medicina legal de la Universidad de Turín. Pero es una sangre que no es una sangre pues muy espesa, ¿no? Es decir, es una sangre diluida. ¿Pero diluida con qué? Bueno, pues esto supuso también un montón de estudios que se resumen en que el equipo del doctor Vialen hizo más de 3.200 manchas de control y llegó a la conclusión de que prácticamente era todo sangre diluida con líquido de edema pulmonar en la proporción de 1 a 6. Es decir, en realidad es como si hubiera las zonas que están más oscuras, en realidad son porque han sufrido varias salidas sucesivas de líquido por la nariz o por la boca, como luego veremos. Y, o sea, que sangre, ¿de qué grupo? Pues es sangre humana, pero ¿se puede determinar el ADN? Pues efectivamente, en la foto que hemos visto antes, en el año 1994, se tomaron muestras del sudario para hacer un ADN. Entonces, según el Instituto Nacional de Toxicología, se ha determinado una secuencia poco frecuente de ADN mitocondrial. Pero también es verdad que el propio Instituto Nacional de Toxicología, en el segundo Congreso Internacional sobre el sudario de Oviedo, en Oviedo, vinieron a decir, y estas son parte de sus conclusiones, que se trataba de un lienzo con mucha antigüedad, una sangre muy antigua, con una alta tasa de degradación, bajo contenido de ADN, se habían modificado los ácidos nucleicos y tenía mucha contaminación, lo cual nos hace pensar que esa determinación de ADN, pues la tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Porque no tenemos tanta información como cabría pensar. Sí que es verdad que ese ADN nos podría servir para comparar con otro ADN. Por ejemplo, si encontráramos la misma secuencia de ADN mitocondrial en la sábana santa, que eso puede no ocurrir nunca, porque es como tener, a mí me explicó el doctor Alonso, que es como tener dos páginas del Quijote. Dice, yo puedo tener dos páginas y encontrar una secuencia de ADN mitocondrial, pero si no tengo el mismo ejemplar del Quijote completo, no puedo comparar si esas dos páginas son del Quijote, porque a lo mejor puedo encontrar otro trocito de ADN que no tenga nada que ver. Entonces, no podemos saber si esto nos llevará a ningún sitio, pero eso es lo que hay. Entonces, vamos a ir concretando más. Esto les va hasta aquí. Les agradezco que hayan estado, que no tosa nadie ni nada, esté todo el mundo atento. Quiero decir que, bueno, por lo menos me han estado siguiendo, pero hay que tener en cuenta que ahora empieza esto a ser un poco más comprensible. Entonces, el que entonces era director de nuestro equipo de investigación, que le gustaban mucho los puzzles, decía que estudiar el sudario era como hacer un puzzle sin tener el original de la muestra que tienes que construir, ¿no? Pero está claro que si tú coges un rompecabezas y te encajan todas las piezas, alguna impresión de que vas por buen camino, pues tienes que tener, ¿no? Entonces vamos a sacar las piezas del puzzle y ver de qué manera nosotros vemos que esto coincide. Entonces, bueno, he dicho hasta ahora, había hablado de las manchas principales y las manchas no simétricas. Ahora vamos a poner una serie de nombres más. Por ejemplo, de las manchas principales, pues vamos a distinguir lo que es la mancha de fondo y las manchas centrales, que con ese contorno se ven mucho más claras, ¿no? Después, en las manchas no simétricas, vamos a distinguir entre las manchas puntiformes, que son las de arriba, la mancha en alas de mariposa y la mancha de la esquina de Ritchie, porque aquí es donde Ritchie cortó un trozo y se lo llevó y se perdió y nunca más, ¿no? Bueno, entonces, y algunas cosas más que citaremos. Las arrugas, por ejemplo, diagonales, que son muy interesantes, y luego una serie de manchas complementarias que aparecen en distintos lados, que las tenemos todas perfectamente concretadas, sabemos cómo se han producido, pero que no puedo explicar lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, luego está una mancha difusa y una mancha en acordeón, pero ya digo, estas son de las que no voy a explicar, con las complementarias que aparecen en distintos lugares. Pero por lo menos las tres que he citado, las manchas principales y luego las manchas no simétricas con sus tres grupos, ¿no? Entonces, las manchas principales se puede distinguir dos partes, dijéramos. Una mancha de fondo, que en realidad se ha producido en dos momentos sucesivos, pero que ha terminado uniéndose, y el grupo de manchas centrales, que son consecuencia de salidas sucesivas de líquido, como digo, por la nariz y por la boca. Porque estas manchas principales son compatibles con el tamaño de un rostro humano. Si han visto antes la comparación que he puesto con la sábana, he puesto que si trazamos dos líneas, más o menos vemos que la mancha principal, las manchas principales son más o menos del tamaño de una cabeza humana. Ritchie eso lo vio, midió y dijo 23,4, exacto la síndone. Lo que pasa es que Ritchie tampoco hizo un ajuste fino que creemos haber hecho nosotros con absoluta precisión. Lo que ocurre es que estas manchas, si las colocamos sobre un dibujo plano, pues no pueden encajar, porque lógicamente si la tela estaba apretada sobre un rostro en tres dimensiones, en dos dimensiones no puede encajar. Es decir, de momento para que encajen, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a tres dimensiones. Esto fue un primer esbozo de lo que podía ser la superposición sobre un rostro neutro. No pretendíamos que fuera Jesús de Nazaret, o sea, porque la gente dice, pues no se parece. Bueno, es que el dibujo es que es una, o sea, realmente lo que se hizo fue una escultura que no pareciera Jesús de Nazaret, pero que tuviera las medidas, ¿no? Y entonces aquí, a partir de un determinado momento, que fue el momento en el que se encajaron los agujeros de la nariz y los labios, que eso sí que lo definieron los forenses, pues al apretarlo esto sobre el rostro en tres dimensiones, pues nos encontramos con que hay un pómulo que está manchado, se ve que hay líquido que ha caído por la comisura de los labios y ha formado aquí una especie de isla, y sin embargo, pues aquí tiene que haber una protuberancia, es decir, tiene que haber un pómulo hinchado para que el líquido pues bordee esa isla y luego, sin embargo, suba y moje parte de la frente. Ya explicaremos por qué se ha producido eso tan raro, pero desde luego encaja con la geometría, digamos, o la morfología de un rostro humano, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que se dieron muchísimas pruebas con voluntarios, normalmente voluntarias, que tenían el pelo largo, hasta que empezaron a encontrarse coincidencias sólidas. Y, como he dicho, la primera fue determinar lo que eran la punta de la nariz, la raíz nasal, que es donde encaja con el labio, los agujeros de la nariz, y luego pues hay que tener en cuenta que el labio está más bajo porque al estirar el sudario, pues esos 2 centímetros que sobresale la nariz se los da más abajo. No sé si me explico, pero bueno. Pero, por ejemplo, las arrugas que se producen como consecuencia de estar la protuberancia de la nariz, que aparecen en el sudario y aparecen en la imagen que hemos visto, pues nos da una idea bastante clara de que efectivamente allí hay algo parecido a una nariz, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, es decir, si tú aprietas el sudario y luego lo estiras, pues lógicamente, pues lo que es, por ejemplo, la punta de la nariz y la raíz nasal estarían vistas de frente en el mismo sitio, pero crecen cuando se estira la tela, ¿no? Entonces, por eso hay una cierta distorsión, pero es la que tiene que existir, ¿no? Bueno, entonces, la mancha de fondo, como he dicho, es una mancha que es la más extensa, pero en realidad está producida en dos momentos. Es decir, bueno, antes de nada hay que decir que la propia, esa mancha de fondo parece que tenga dos direcciones, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, claro, lo que está claro es que podemos deducir, y estoy dando muchos saltos, que la sangre sale o de una herida o de un orificio. Por tanto, cabe pensar que los orificios de la nariz y la boca son el punto de salida de ese líquido pulmonar con sangre. Lo que pasa es que se necesita que se haya producido la mancha de fondo en dos momentos sucesivos. Uno, manchando desde los orificios nasales hacia abajo, y otro hacia arriba. Lo cual, pues esto se ha demostrado experimentalmente en el laboratorio, y ya veremos cómo encaja luego exactamente en nuestra hipótesis. Bueno, también hay que tener en cuenta que las manchas principales son progresivamente más extensas, lo cual, según el orden de formación, lo cual confirma que la cabeza estaba inclinada hacia adelante. Bueno, y luego, pues como he dicho, las manchas centrales, que están en torno a la nariz y la boca, son salidas sucesivas de un líquido que no es que sea más oscuro, sino que se va sumando y va produciendo estos acúmulos, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que, según los estudios del doctor Vialain, había un sexto, es decir, una parte de líquido pulmonar y, mejor dicho, de sangre, y seis de líquido pulmonar. Y además se hizo un descubrimiento muy interesante, y es que se puede seguir una cierta cronología de lo que ocurre, porque cuando sale el líquido y vuelve a salir el líquido, lo normal es que no quede una frontera entre las dos manchas, sino que se fundan. Es necesario que pase un tiempo y se seque parcialmente la mancha inicial para que la segunda salida de líquido marque una frontera como estas, ¿no? Tan clara y tan nítida. Pues esto permitía distinguir tiempos, con lo cual se hizo un estudio no solamente formal, sino cronológico, es decir, qué es lo que va pasando con el cadáver para que se vaya produciendo estas salidas sucesivas de líquido, ¿no? Estas fronteras dentro de la misma superficie húmeda permiten establecer lapsos de tiempo. También, y no voy a, es una lástima porque eso es un trabajo también muy profundo, pero se han identificado una serie de marcas de dedos que parecen intentar frenar la salida del líquido. Esto lo siento, pero me lo tengo que fulminar, porque si no, pues no nos haríamos demasiado largos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos dado algunos datos sobre las manchas principales. Respecto de las manchas no simétricas, pues ya hemos visto que hay tres bloques, ¿no? Las manchas puntiformes tienen una morfología muy curiosa, y es que el coágulo de sangre se ha estrujado, es decir, se ha separado una parte más líquida de una parte más sólida. Eso quiere decir que esto es sangre que ha salido estando el individuo vivo todavía, y esa sangre se ha quedado en el pelo y un tiempo después, cuando se ha colocado el sudario, mancha separadamente la parte más líquida de la parte más sólida. Y entonces, pues esto, como digo, también se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Esas manchas puntiformes, esto es una primera aproximación, porque ahora el encaje no es exactamente así, pero en una primera aproximación podemos decir que, colocando la nariz y la boca donde hemos visto, las manchas puntiformes caen sobre la parte del occipital, ¿no? De la zona occipital de la cabeza. Y efectivamente, con los coágulos estos se han concentrado, dejando un halo de suero, lo cual indica que primero ha salido el líquido, se ha quedado en el pelo más o menos, y que entre 45 y 60 minutos después de salir esa sangre se ha colocado el líquido y mancha separadamente de esta forma. Ya digo que esto se comprobó experimentalmente también. Entonces, la zona de la nuca está llena de agujeritos dobles y de hilvanes, lo cual indica que especialmente se cosió por la parte de la nuca. Esto lo encajaremos enseguida, ¿no? Entonces, la mancha de alas de mariposa indica que aquí hay un pliegue que por eso mancha simétricamente los dos lados. Aquí hay una cosa interesante, y es que en la sábana santa, una de las cosas que más controversia ha dado es por qué lleva una especie de coleta. No es una coleta, es que al coger con el sudario y coser, parte del cabello se ha quedado pegado. Entonces, esto es un punto de coincidencia con la Semana Santa que es espectacular, porque todo el mundo durante tiempo ha dicho, si es que eso es porque Jesús habría hecho una promesa como Nazareo, no sé qué, bueno, un montón de especificaciones o de hipótesis de todo tipo, pero que en realidad tienen lo más sencillo, es que si tú coses ahí una cosa a un sangre, a un pelo con un cabello con sangre, pues se puede quedar pegado, y es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Bueno, entonces, luego la mancha de la esquina de Ricci indica también que el cuerpo estaba manchado de sangre. Aquí también se pueden decir muchísimas cosas que no voy a decir, pero bueno, entonces las otras manchas, manchas complementarias y pues manchas accesorias, como por ejemplo la de la clavícula que se ve indirectamente. En fin, sería necesario explicar todas estas, pero ya digo, hay muchas otras manchas sin nombre que las sabemos el mecanismo de formación, pero bueno, todo eso pues nos remitimos a nuestras publicaciones y las que haremos, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que 40 personas durante un montón de años no han encontrado ninguna contradicción. Eso es muy significativo, porque cuando tú intentas encontrar contradicciones y no las encuentras, pues eso es que, como digo, estamos por el buen camino, ¿no? Bueno, entonces vamos ya a ir acabando, ¿no? Reconstrucción de los hechos. Vamos a suponer que esto encaja. ¿Y cómo encaja? Pues a nosotros nos encaja de una determinada manera, que nadie ha sido capaz de explicar dando una alternativa que sea tan coherente en que encajen todos los elementos, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que la posición de los cabellos del hombre de la síndone ha sido explicada experimentalmente por el uso del sudario. Es decir, si nosotros tenemos, esto es una experiencia que se hizo aquí hace unos cuantos años, en que un voluntario, pues con el pelo limpio, pues claro, si está tumbado, cae el pelo hacia atrás, que es otra de las cosas que siempre se ha dicho. La Semana Santa es falsa porque el pelo no está en una posición normal. ¿Y tú qué sabes cómo estaba el pelo? Es decir, pero nosotros sí lo sabemos. Tenía puesto, durante un tiempo largo, tenía puesto el sudario. Y entonces, cuando tú tienes puesto el sudario y hay sangre, y entonces, pues esto se queda, el pelo se queda pues apelotonado, no sé cómo decirlo de una forma más fina, pues cuando le quitas el sudario y lo pones tumbado, pues el pelo no cae hacia atrás, cae como está en la sábana, con los laterales así. Es decir, esto nos indica que había un sudario, ¿eh? Bueno, entonces, a partir de aquí podemos decir que por lo menos hay tres posiciones sucesivas que tiene el sudario. Son la primera, la segunda y la tercera, vamos a ver. Primera, la primera posición del lienzo sería de la siguiente manera. Se coge una esquina del sudario. Hay que tener en cuenta que en el caso, vamos a suponer la hipótesis de que sea Jesús, en el caso de que sea Jesús no estaría muy alto, porque se calcula que, bueno, es decir, hay una cosa que es evidente, para colgarte de una cuerda no necesitas subirte al Everest, basta aunque estés encima de un taburete, ¿no? Pues tampoco para crucificar un crucificado tienes que poner una cruz de 3 metros, basta aunque esté a unos centímetros del suelo y ya está. Entonces, teniendo en cuenta que Jesús estaría con las piernas dobladas, la cabeza estaría poco más o menos a esta altura, o sea que tampoco es tanto. Subiéndose a unas piedras, esto por la arqueología lo podemos saber, subiéndose a unas piedras simplemente coges y coses el sudario en una esquina y entonces lo normal es que hubieras dado la vuelta completa para la cabeza, ¿no? Pero no se hace así. Es decir, se cose en la parte de atrás de la nuca, se cubre hasta prácticamente la oreja derecha, ahí se cose doble y entonces se vuelve hacia atrás. Esta sería la primera de las colocaciones del sudario. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque todo tiene sentido, es decir, las heridas puntiformes de los agujeritos están en su sitio, las manchas de alas de mariposa también, la mancha de la esquina también, es decir, estaría prácticamente a la altura del omóplato o algo así, y bueno, pues la posición de la cabeza con la cabeza inclinada hacia adelante es coherente con la formación de las manchas principales dobles caen en su sitio y las manchas accesorias incluso están cada una donde tiene que estar. Por tanto, la primera posición nos indica que el sudario estaba así, pero aquí hay una pequeña duda, ¿no? Más que una duda, un enigma. ¿Y por qué no cubren toda la cabeza? Bueno, pues quizá hay dos motivos. Uno, quizá querrían ponerlo doble para que se recogiera el líquido con más, que saldría con más intensidad, lógicamente por delante del rostro, pero también hay otra posibilidad, y es que inclinada la cabeza hacia adelante 70 grados, aquí pone 20, pero luego lo hemos ajustado más, en realidad son casi 10 grados a la derecha, ¿no? Entonces, estando en esa posición, lo que ocurre es que la cabeza podría estar apoyada sobre el brazo. Es decir, la posición de un crucificado que está hundido nos indicaría que la cabeza apoyada sobre el brazo no se puede dar la vuelta completa, ¿no? Entonces, es perfectamente posible que lleguen aquí, cosan al pelo lateral y lo pongan doble. Bueno, entonces, lo que pasa es que esta posición nos está dando la posición del cuerpo completo, ¿eh? Es decir, porque si un brazo está en alto, el otro tiene que estar también en alto, porque si no la cabeza caería justo en dirección contraria. Y para que la cabeza no quede en el centro de los dos brazos, tiene que haber un apoyo en los pies para que el cuerpo esté inclinado hacia un lado, lo cual nos indica que tendría que tener un apoyo en los pies. O sea, que de la posición de la cabeza podemos deducir perfectamente que la postura sería la de un crucificado, ¿eh? Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que el sudario se coloca inmediatamente producida la muerte, lo cual es lo lógico. Es decir, se produce la muerte y entonces se cubre la cabeza del ajusticiado siguiendo las costumbres judías, ¿no? En ese momento, pues empieza a producirse, fluye suavemente durante unos 15 minutos el líquido por nariz y por la boca y se mancha la parte correspondiente de la nariz hacia abajo del sudario. Ese está todavía en posición vertical. Ahora, en el momento en que se desmonta la cruz, esta es nuestra hipótesis, en el momento en que se desmonta la cruz, lógicamente, como tiene el palo vertical, no puedes tirarlo hacia atrás, tienes que tirar el palo hacia adelante y el cuerpo entonces se coloca con la cabeza más baja que los pies. Eso es lo que hace que el líquido suba, digamos, según la posición que le estamos viendo en esta fotografía. Entonces, el líquido sube por la nariz hasta marcar parte de la frente, ¿no?, de líquido. Por cierto, ¿no?, es que no quiero meter demasiados datos, pero hay que decir que en esta zona precisamente es donde se encuentran restos de tierra. Es decir, que evidentemente en el sudario nos está indicando que al dejar el cuerpo en el suelo, parte de la tierra del calvario se queda en el sudario y está todavía ahí. Una cosa que a ver quién va a falsificar esto cuando no se entiende nada, ¿no? Pero ahí está todo donde tiene que estar, ¿no? Esto estaría ya con el cuerpo en posición horizontal. Como hemos visto, se demostró experimentalmente. Entonces, mientras el cadáver se moviliza, entonces hay diversas posiciones de manos que intentan cerrar la salida del líquido por nariz y por la boca. ¿Por qué? Bueno, pues eso también encaja con lo que es la costumbre judía, porque piensen ustedes que para los judíos en la sangre está el alma, y entonces intentar evitar la salida de la sangre, y para que la sangre se quede dentro del cadáver, pues es precisamente algo que haría una persona que tuviera ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, la segunda posición del lienzo. La segunda posición del lienzo se produce cuando se ha desmovilizado o se ha cambiado la posición del brazo que estaba hacia arriba y entonces se puede dar completamente la vuelta a la cabeza. Entonces se desata o entonces se coloca así y al final se hace un nudo, de que hemos indicado de esa manera, ¿no? Entonces, en esta posición lo que ocurre es que la parte que estaba por fuera, al girar hacia adentro, pues pasa a tocar la parte que no estaba cubierta. Y entonces ahí tenemos, esto es difícil de explicarlo, pero bueno, y no sé si lo van a ver todos, pero se produce la marca de la oreja. La oreja que había quedado descubierta, el sudario al abrirse así, entonces por la parte de que antes estaba fuera, ahora pasa adentro, entonces se marcha la oreja. Entonces aparece superpuesta la mancha de sangre de la oreja en dirección contraria a la que había salido antes. No sé si me explico, pero bueno, quiero decir, todo esto se ha comprobado. ¿Por dónde entra la sangre en cada mancha? ¿Por dónde sale? Es decir, que cuando uno quiere hacer, si alguien quiere hacer, que no se atreve mucho, pero si alguien quiere hacer un estudio alternativo que encaje todo, lo que hay que hacer es estudiarse por dónde entró la sangre, por dónde salió, por qué aparecen estas cosas que parecen incongruentes, pero que son congruentes, etcétera, ¿no? Y aparte, pues también tenemos una posición de una mano que está marcada solo en la cara 1 y 2, sino en la 3 y 4, lo cual nos indica que el sudario se había abierto, ¿no? El tema del nudo, interesantísimo, se produce en el modelo que hemos visto antes, cuando se deshace el nudo, pues resulta que eso indica que hay unas arrugas que van hacia la esquina, igual que ocurre en el sudario. Bueno, pues tenemos algo sorprendente. Hay un escritor de Egipto, que se llama Nonos de Panópolis, que en el siglo V escribe, y parafraseando el texto del Evangelio de Juan, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, dice: siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Está siguiendo lo que dice el Evangelio y de repente dice una cosa que no ponen los Evangelios. Dice: vio los lienzos vacíos juntos caídos y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. En la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido en un lugar aparte. Hay una serie de adjetivos que están en el griego. Entonces, no deja de ser llamativo. Yo ya estoy teniendo que terminar, pero claro, nos queda muy poquito. Pero, en fin, no sé si contar una anécdota. No sé si la cuento. Pero bueno, lo que nos pasó es que esto lo encontramos después. Es decir, yo recuerdo el día que estábamos en la cámara, bueno, en la Catedral de Oviedo, y de repente alguien, bueno, el equipo de los forenses acaba de explicar que ahí teníamos, que eso podría ser las arrugas de un nudo. Y justo estando en la sacristía de la Catedral de Oviedo, nos llama el Mark Gustin, que entonces estaba estudiándose las referencias al sudario que existían en diversos documentos antiguos, y me dice: aquí hay un señor, que es un tal Nonos de Panópolis, que dice que había un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Dice: no entiendo nada. Digo: pues yo lo entiendo perfectamente porque me lo acaban de explicar los forenses. Les doy la palabra de honor de que fue así. Es decir, no fue una cosa que nosotros buscáramos, sino que justo además coincidió que yo estaba en la Catedral de Oviedo y por el telefonillo me llegan y me dicen eso, ¿no? Bueno, pues mira tú por dónde. La tercera posición del lienzo, pues es lo que ocurre cuando se rompen los silvanes, se tira del nudito y se deja el sudario así. ¿Y cómo se describe eso? Es decir, imagínense ustedes que se quita, porque cuando se utiliza una sábana completa no hace falta dejar el sudario dentro. Entonces se quita y se coloca enrollado sobre sí mismo, en su sitio, es decir, junto al cadáver, pero no dentro, aparte. Esto podría ser perfectamente lo que dice San Juan, y que es la cruz de los exégetas, porque todos están intentando sacar conclusiones de qué es lo que dice el evangelista sin saber lo que había visto el evangelista. Sin embargo, aquí el sudario nos puede dar la clave perfecta de que esto es así. Uy, qué bonito, me estoy quedando sin batería y no he enchufado. Bueno, igual de repente nos quedamos oscuras y hay que ponerlo, pero bueno. Entonces, los ungüentos están pegados a la sangre del interior de esa capucha que queda. Es decir, todo esto nos indica que se ha espolvoreado con mirra, aloe y otros ungüentos el cadáver, pero también los paños, porque tienen sangre. Esto es una foto que es la que a mí me encanta, la que más me gusta de toda la investigación. Porque esto, que parecen buñuelos, los valencianos lo identificamos claramente con buñuelos, pues esto realmente son mirra y aloe pegaditos a glóbulos rojos. Que yo creo que es algo absolutamente impactante. Bien, entonces, para terminar, compatibilidad con Jesús. ¿Cómo podemos decir que este sudario puede tener algo que ver con Jesús? Pues por las circunstancias. Vamos a ir rápidamente. En primer lugar, sabemos que tanto en el caso del sudario de Jesús como el sudario de Oviedo cubrió un rostro con un sudario. Tenía que tener un tejido y unas dimensiones parecidas a lo que hay en Oviedo. El hombre del sudario era un adulto con pelo largo, barba y bigote, porque si no se podría coser. La morfología en todo es compatible con un hebreo, incluso el grupo AB, que es muy característico de un determinado del grupos hebreos, ¿no? Es decir, fue torturado, el rostro estaba deformado y ensangrentado, eso lo vemos en el sudario perfectamente. También murió en vertical, con los brazos en alto y apoyo en los pies. A ver qué persona muere en vertical así, es decir, esto tiene que ser un crucificado, como hemos visto, ¿no? También tenía sangre vital, que puede ser consecuencia de la corona de espinas. La corona de espinas sigue, o sea, las heridas de la cabeza, aunque no llevara la corona de espinas en la cruz, al respirar va golpeándose y reabriendo justo las heridas de la parte de atrás de la nuca, que son las que tropiezan con la cruz misma, ¿no? También las manchas puntiformes de la zona occipital son propias de una corona de espinas, ¿no? Como estábamos diciendo. También murió con un edema de pulmón agudo, consecuencia de los tormentos. Eso encaja muy bien con el caso de Jesús. De hecho, el hecho de que salga tanto líquido por la nariz y por la boca requiere que haya un agujero en los pulmones. Es la famosa tema de la botella de leche. Si no le haces un agujero, no sale la leche. Por tanto, es necesario, o tenemos un indicio de que pudo tener una lanzada en el costado para que salga. Incluso se han identificado coágulos de fibrina, o por lo menos compatibles con coágulos de fibrina, lo cual indica que, bueno, aparte de que sale líquido de dentro, pues que ha tenido una serie de daños físicos considerables para que la fibrina se produzca. Esto sería más largo de explicar, pero no me da tiempo. Entonces, después de este hombre, ha sido descendido al suelo y transportado al lugar de la sepultura, que no podía estar muy lejos porque se lleva a mano. El sudario se espolvoreó con mirra y aloe al retirarlo, cosa que sabemos que ocurrió en el caso de Jesús y en el caso del sudario de Oviedo, y el sudario se encontró enrollado sobre sí mismo y se conservó. ¿Cuántos sudarios hay conservados por ahí? El sudario, como he dicho, tal. Y sobre todo, una cosa que es importantísima, ¿no? Es decir, si el sudario se quita porque no está con el cadáver, está clarísimo que tiene una posición. Ah, y además hemos encontrado recientemente un tipo de ungüento muy curioso, porque esto es un polen de Helichrysum, que está en la síndone y está en el sudario, el mismo tipo de polen. Pero es muy interesante porque el Helichrysum es, según cita Plinio el Viejo, el componente principal de los ungüentos que se utilizaban en los entierros de los reyes. Ojo, porque yo no sé si aquí, bueno, si no, el año que viene lo contaremos cuando hablemos de la Sábana Santa, pero Jesús no era perroflauta. O sea, no sé por qué tenemos desde los años 60 la idea de que Jesús era un señor que iba por ahí en plan cutre y en plan perroflauta y tal y cual. Jesús era de la familia del rey David. Y Jesús se proclama rey cuando entra, cumpliendo la profecía de Daniel, entra en un pollino en el templo. Está marcando claramente que él es el Mesías. Al principio dice que no lo digan, pero al final lo reconoce. Y hay gente que reconoce a Jesús como el Mesías. Y no es verdad que fracasara con los judíos, fracasó con un grupo de judíos, que sería más o menos amplio, pero todos los primeros discípulos eran judíos. O sea, a ver, no sé si es que nos pasamos de demagogia a veces, ¿no? Pues a Jesús le entierran con una tela digna del sumo sacerdote y con un proceso que es el que se utilizaba para el entierro de los reyes. Porque a Jesús lo entierran dos señores muy importantes, que son José de Arimatea y Nicodemo. Bueno, no digo nada más, al año que viene más. Bueno, entonces, y muy importante, la tradición dice que este es el sudario de Cristo, porque no se sabe por qué también hemos pasado a decir que la tradición no tiene ninguna importancia. La tradición, en determinados contextos, es fundamental. Nosotros ahora, ¿no? Si no me lo demuestra un científico, pues no puedo creérmelo. Bueno, pues mira tú por dónde, este sudario siempre se ha considerado que era el sudario de Cristo, y coincide con muchas cosas que no se podía comprobar que lo fueran, y ahora sí. Bueno, entonces, relación con la síndone. ¿Y cómo podemos decir que sea Jesús? Pues podemos compararlo con la síndone. Entonces, lo primero que hay que decir es que el sudario envuelve la cabeza en esta dirección, pero la sábana en esta otra. Por tanto, tenemos las manchas de delante y de detrás de la cabeza y coinciden en todo el desarrollo, ¿no? Esto es una aproximación, pero aunque sea una aproximación macroscópica, si nosotros nos acercamos, vemos que hay una cierta coincidencia entre las manchas de la nuca, de la coleta y del hombro, ¿no? Entonces, en la parte de atrás, pues coincide. Pero sobre todo, y aquí hay que leerse un libro, pero no lo voy a hacer, simplemente les voy a decir que si comparamos a la misma, al mismo tamaño, el rostro de la Sábana Santa con las marcas del sudario de Oviedo, podemos encontrar un montón de puntos de coincidencia. Esto requeriría una explicación, pero bueno, algunas marcas aparecen en positivo, otras en negativo, porque tienen que estar así. Me basta con decirles que hay muchos detalles coincidentes. Es más, es prácticamente imposible que esto sea casualidad. Es decir, tanto en la sábana como en el sudario aparece una serie de marcas que se corresponden tan exactamente que tendríamos que decir que no puede ser más que la misma persona. Esto ya entiendo que se lo tienen que creer por fe, esto sí, porque no puedo explicar mancha por mancha.
Vamos a tener ahora una reflexión sobre la importancia de la Pascua de Resurrección.
¿Cómo comenzó a celebrar la Iglesia la resurrección de Cristo?
La fiesta de Pascua, la resurrección del Señor, se puede decir que la celebración comienza el mismo domingo de Pascua, el mismo domingo de la resurrección, cuando Jesús primero se aparece a las mujeres, luego se aparece a los apóstoles en el cenáculo. De ahí es de donde comienza todo, es el hecho fundamental. Luego, la Iglesia, desde el principio, comienza, podemos decir, en una doble clave. La Pascua semanal, el domingo, y una vez al año, coincidiendo con lo que era la Pascua judía, recordando esa fecha de la resurrección del Señor.
¿Nos podría explicar brevemente en qué consiste la Vigilia Pascual?
Bueno, la Vigilia Pascual es una celebración riquísima. Necesitaríamos muchísimo tiempo para verla en detalle. Podemos señalar los grandes bloques de la Vigilia Pascual, que también desde que tenemos datos, siglo III, siglo IV, sabemos que con las variantes en los distintos lugares se celebra así. Tiene una parte que es el lucernario, la bendición del fuego, lo que luego va formando la bendición del cirio pascual, que simboliza esa columna de fuego y al mismo tiempo a Jesús resucitado, una lectura abundante de la palabra de Dios, centrada sobre todo en la creación, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, con el pasaje del Éxodo, el paso del Mar Rojo, el anuncio en los profetas, para culminar con el Evangelio en la resurrección de Cristo. Tiene también una parte fundamental, que es bautismal, de bendición del agua, de bautismo de los nuevos cristianos, de los catecúmenos, y por último la celebración de la Eucaristía.
¿Cuál es la relación entre el bautismo y la Pascua?
El bautismo y la Pascua están íntimamente relacionados. No podemos olvidar que todos los sacramentos, se puede decir, que surgen de Cristo resucitado o del misterio pascual. Ya los padres de la Iglesia, haciéndose eco de ese pasaje característico y delicioso, podemos decir, trascendental, de Jesús clavado en la cruz, que es atravesado por la lanza del soldado y brota agua y sangre, que son imagen para el evangelista, y así lo explican los padres de la Iglesia, del bautismo y de la Eucaristía. Luego Jesús resucitado le dice a los apóstoles: perdonad los pecados, y antes de subir al cielo le da el mandato de bautizar. Este mandato, unido precisamente a la resurrección del Señor, es lo que se celebra como día bautismal por excelencia. El nuevo cristiano tiene que morir con Cristo para resucitar con él a una nueva vida.
Y para unirnos también a la reflexión del sudario de Oviedo, vamos a tener una reflexión sobre la sábana santa, que es espectacular.
Sí. ¿Quién es el hombre de la síndone?
¿Quién es el hombre de la síndone?
De la síndone de Turín seguro que ustedes saben mucho, pero del sudario, a pesar de lo cerquita que lo tienen, pues sabrán poco o casi nada. Bueno, no se sientan avergonzados, estamos en España. Si el cainismo no lo descubrimos los españoles, nos debió de faltar poco. Así que, si les sirve de consuelo, los ovetenses tampoco saben gran cosa del sudario de Oviedo. Hoy van a aprender ustedes alguna cosilla más o menos interesante. Por supuesto, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y este señor que es forense, de qué nos va a hablar si no hay cadáver? Empezamos mal. da la sensación. Además, el escenario del crimen, han pasado 2000 años, han habido unas cuantas conquistas, unas cuantas guerras, ha pasado de todo, han construido una basílica, la han destruido, la han vuelto a reconstruir. El escenario del crimen también está muy modificado. No hay cadáver, como he dicho antes, así que no es posible hacer una autopsia convencional. Pero sí contamos con lo que en el ámbito de la justicia, del derecho, se denominan pruebas de cargo o pruebas judiciales o pruebas físicas. En cualquier caso, nos llevarían a el magnicidio que ha tenido más trascendencia en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son estas pruebas? El sudario de Oviedo, se lo presento por proximidad, y la síndrome de Turín, por supuesto. Les pongo esta foto simplemente como recuerdo histórico. Si alguno de ustedes ha estado recientemente en la catedral, ya no está así el sudario de Oviedo, afortunadamente. Esto que se veía detrás, escondido, como siempre España es diferente, escondido detrás de los oropeles de la Cruz de los Ángeles, era una copia que regalamos nosotros del sudario, no era el original. O sea que hasta hace muy poquitos años lo que se veía no era el sudario, sino una copia. Hoy está de otra forma, está en un ámbito totalmente protegido, con una atmósfera protegida de nitrógeno para que no le ataque ningún tipo de microorganismo, que no se destruya, con una atmósfera controlada, que no se degrade de ninguna manera, y lo que se ve sí es el sudario Oviedo, o sea que en eso creo que todo el mundo ha ganado. Así que como sí tenemos unas pruebas de convicción con las que trabajar, sí es posible hacer una investigación científica y criminalística sin ningún problema. Además, por otra parte, bueno, los médicos que me estén escuchando no les será totalmente ajeno, pero el público que no sea médico, pues se sorprenderá un poquito de que los forenses hacemos más cosas aparte de autopsia, muchas más cosas. De hecho, lo que menos trabajo nos da es hacer una autopsia a un cadáver. E investigar con material textil, con prendas que han estado implicadas en un delito, en un homicidio, en una violación, es el pan nuestro de cada día. Así que no es en absoluto ajeno, sino que es algo a lo que estamos totalmente acostumbrados. Pero de momento ya les adelanto que los hallazgos forenses y criminalísticos que hemos encontrado tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome de Turín son absolutamente compatibles. Ya les adelanto que nosotros como investigadores estamos convencidos de que contuvieron el cadáver y, insisto en lo de cadáver, no estaba vivo de la misma persona. ¿Y por qué hablo de dos lienzos? Si parece ser que hubo uno solo. Bueno, pues San Juan, que para el que no esté muy leído en los evangelios, era el único evangelista que estuvo al pie de la cruz. Los demás estamos jugando al escondite con los romanos y todas esas cosas tan divertidas. San Juan nos comenta el domingo, después de que ocurriera todo, cuando llegó al sepulcro, que lo que vio fueron los lienzos. Y los es plural, evidentemente hay más de uno, tal vez hubiera más, pero no sabemos si se han conservado o no. Y si están, pues hasta ahora no hemos sido capaces de investigar con ellos. Y además, en el siguiente párrafo, en el capítulo 20, versículo 7 y siguientes, nos da una información relativa de la posición que tenían ambos lienzos, ambos materiales textiles en el sepulcro. El sudario de Oviedo fue tan importante en el pasado, aunque hoy lo tenemos absolutamente olvidado, que llegó a tener misa propia. Tan sencillo como eso, y más cosas. Ustedes, lógicamente, por la posición geográfica que tienen, están más o menos familiarizados con el Camino de Santiago, aunque por esta ruta pasa poca gente porque es más dura, prefieren la más cómoda, pero, oh sorpresa, el Camino de Santiago no se inventó para que los peregrinos visitaran el sepulcro del apóstol, sino que se hizo para visitar precisamente la Catedral de Oviedo con el sudario de Oviedo. Y una vez en Oviedo, pues los que podían avanzaban un poquito más, hacían un esfuerzo suplementario y iban hasta Santiago a ver el sepulcro del apóstol. Y entre los peregrinos de la Edad Media circulaba una cancioncilla que decía textualmente que quien va a Santiago y no al Salvador va a ver al criado y no al Señor. El Salvador, para quien no lo sepa, es el nombre de la Catedral de Oviedo. Así que pues es una pena que estemos descafeinando absolutamente todo. ¿Qué información nos proporcionan estas dos reliquias? Bueno, pues la que podríamos esperar en una persona que ha muerto en la cruz y exactamente la misma que nos describen los evangelios. No solo una persona que ha fallecido en unas condiciones tremendas, luego veremos hasta qué punto, ha muerto por asfixia, ha sufrido una tortura idéntica a la que nos describen los evangelios, con una corona de espinas, con un montón de contusiones, sobre todo en región facial, pero también en el resto del cuerpo, con huellas de una flagelación, además muy específica, no una flagelación normal y corriente, sino al modo romano, con un instrumento muy concreto que luego veremos, el flagrum taxilatum. Y además, la única herida por mortem, por eso insisto en lo de cadáver, estamos seguros de que era cadáver porque hay una herida que vertió sangre cadavérica. Y una persona viva, por muy enfermita que esté, no puede verter sangre cadavérica. Es absolutamente incompatible. Y además, marcas de clavos tanto en sus manos como en sus pies. Aquí tienen una imagen en detalle del sudario de Oviedo para que vean. Y a pesar de que aparentemente tiene mucha sangre, que la tiene, no voy a descafeinarlo, ni muchísimo menos, pero también les adelanto que tenía más en origen, lo que pasa es que con el paso del tiempo pues ha ido decapando, se ha ido perdiendo, y en estos momentos tenemos un porcentaje muy reducido de la cantidad de sangre original. No vamos a entrar en detalle en la cantidad de manchas y en cómo se ha formado cada una de ellas, porque esto sería motivo pues para una tesis doctoral cada una de ellas, pero bueno, vamos a hablar muy sucintamente de las que yo considero que puede tener más interés para ustedes. También consultando libros, consultando artículos sobre síndrome y sudario, hay muchas cosas. Yo les invito a ustedes a que sean críticos, sobre todo los compañeros, los que tienen formación médica, a que sean críticos y no se crean todo lo que aparece, aunque esté firmado por un compañero y aunque suene bien, porque hay muchos disparates, unos por ignorancia y otros por motivos que, bueno, quiero ser caritativo y prefiero no mencionar. Pero de los 5 signos de la muerte, los que aparecen en este esquema, el único que evidentemente sí se ha manifestado es el de la rigidez cadavérica, y eso es evidente en cuanto vemos la imagen que aparece en la síndone. Es evidente que es un cadáver, que es un ser humano y que tiene aún un evidente rigidez cadavérica. En cuanto a las livideces, sinceramente, el cambio de color de la piel que se haya transmitido a síndone y sudario, el que se lo crea, tiene mucha imaginación y mucha credibilidad. Yo, por muchas horas que le he echado, no he sido capaz de ver un cambio de cromatismo en la zona en la que deberían estar las livideces, lo siento. También se habla de que hay signos de enfriamiento cadavérico en síndone y sudario. Pues tampoco, por la sencilla razón de que, como ustedes saben, probablemente no se produjo un enfriamiento cadavérico al uso, que es lo habitual, sino una hipertermia cadavérica paradójica post-mortem, que le recuerdo a ustedes, a lo que se le haya olvidado la medicina legal y forense, se produce cuando la muerte se produce en un esfuerzo físico importante, en un estrés importante, o en una situación de probable curso infeccioso, y los tres casos se daban en esta situación. Había un esfuerzo importante, una asfixia, un estrés emocional, que no hace falta que les cuente, y evidentemente todas esas heridas, con el lapso de tiempo que llevaban, tenían un proceso infeccioso seguro. Y en cuanto a la palidez cadavérica, pues de eso ya ni hablamos, tampoco. No se puede transmitir ese cambio de cromatismo a un material textil. Lo que sí es interesante es que no aparecen signos de putrefacción cadavérica, y los hemos buscado activamente, hemos buscado los marcadores químicos de la putrefacción y no los hemos encontrado. O sea que no es solamente que no parezca que los haya, sino que con los medios que tenemos hoy no hemos sido capaces de encontrarlo. ¿Envolvieron síndrome y sudario el mismo cadáver? Pues lo que les hemos dicho antes, yo no voy a intentar convencerles a ustedes de nada, simplemente contarles muy resumido las conclusiones de nuestras investigaciones y que ustedes decidan si envolvieron o no envolvieron el cadáver de la misma persona. Vamos a entrar un poquito en la cronología, ver qué pasó, en qué orden, porque en ningún momento llegaron a estar los dos objetos puestos sobre el cuerpo. En primer lugar, estuvo puesto el sudario de Oviedo en la posición que pueden ver ustedes, cubriendo cabeza, cara, cuello y parte superior de tórax. Lo pusieron con mucha delicadeza y con mucho cuidado, llegaron a incluso a coserlo físicamente con aguja e hilo de algodón a mechones del cabello y de la barba para fijar su posición, o sea que no fue dejarlo caer y ya está para tapar el rostro, sino que se tomaron su tiempo y gracias a ello, a ese esfuerzo suplementario que desarrollaron estas personas, pues nos ha permitido hacer el estudio criminalístico de las manchas, porque lo hicieron tan bien que a pesar de la manipulación del cuerpo las manchas no se movieron, no se emborronaron. Y por eso somos capaces hoy en día de contarles todo lo que les vamos a contar. No vamos a entrar en detalles. En un primer momento lo tenía en posición doble, es decir, dos capas de tejido sobre el rostro. Luego se modificó. El sudario lo llevó puesto cuando ya estaba crucificado y muerto en la cruz. Estuvo unas 2 horas más o menos con el sudario puesto. Lo conservó durante el descendimiento. Y lo conservó durante el traslado hasta el lugar del enterramiento definitivo. había un reguero de sangre que nos chocaba muchísimo, porque el que la sangre de un cadáver fluya hacia abajo a favor de la gravedad, pues hasta ahí es normal. Pero este otro reguero hacia arriba nos chocaba muchísimo, hasta que finalmente, haciendo un montón de pruebas y un montón de dedicándole tiempo, pensando, llegamos a la conclusión de que la posibilidad más verosímil es que el cuerpo estuvo inclinado con la cabeza hacia adelante un tiempo, probablemente durante el descendimiento, y esto hizo que la sangre fluyera en sentido contrario a la gravedad, que no es tal. Al estar la cabeza en posición de equilibrio respecto al resto del cuerpo, pues lógicamente la sangre fluyó en este sentido. Durante todo este proceso de movilización del cuerpo en el descendimiento y en el traslado, los cadáveres sangran, lo siento. Ya sé que casi todos ustedes piensan que los cadáveres no sangran, pero sí lo hacen, sobre todo cuando tienen heridas y son movilizados. Y aquí hay muchas heridas, solo de flagelación hay 140. Así que se producía una pérdida de sangre importante prácticamente a cada paso que daban las personas que estaban transportando el cuerpo. Esto para un judío es un problema, porque ellos incluso hoy consideran, los que son creyentes, que el alma está en la sangre, y que si una persona antes de morir pierde toda la sangre o una cantidad considerable de sangre y no se le entierra con esa sangre, aunque esté vertida fuera de su cuerpo, ellos creen que no va a poder resucitar nunca. Y claro, eso para una persona creyente y que amaba a esa persona que ha fallecido, pues no era aceptable. Así que entonces y hoy, y un ejemplo está en la película de Mel Gibson, La Pasión, después de la flagelación, cuando le dan a las señoras unos lienzos para que recojan la sangre, pues eso es lo que se hizo en este caso, intentar evitar que se perdiera esta sangre, pero el ponerle el sudario no fue suficiente, seguía emitiendo sangre por boca y nariz cada vez que daban un paso, y las personas que estaban ahí intentaban evitarlo por todos los medios a su alcance, que no eran muchos, lo único que tenían era sus propias manos. Así que intentaron evitar esa pérdida de sangre usando sus propias manos, taponando fosas nasales, comprimiendo mentón, en fin, haciendo todo lo que les fue posible, cosa que les agradecemos porque hemos podido reconstruir todo eso. Hemos encontrado tres manos de tres personas diferentes, con lo cual hubo al menos tres personas implicadas en todas estas manipulaciones. Y insisto en que para estas personas es más meritorio que para nosotros, porque para ellos, igual que para todo el mundo, un cadáver es una cosa pues, que causa cierta repugnancia, aunque sea un ser querido, pero para ellos más. Porque un judío creyente, ortodoxo, que toque un cadáver queda impuro, y el equivalente pues es a ser un leproso en la Edad Media. No podía participar en la vida social ni familiar. Tenía que comer aparte, no podía hablar con nadie. O sea que tocar un cadáver era una cosa muy seria para estas personas. Y más, si estamos hablando de la persona que estamos hablando, víspera de la Pascua, más importante aún, no podían participar en el rito religioso más importante de todo el año. Así que es muy meritorio lo que hicieron estas personas. Hicieron todo lo que se les ocurrió. Así que el traslado al sepulcro, lo siento por los artistas que lo han representado, hoy voy a tumbarles a ustedes muchos mitos, lo siento, es lo que hay, son las consecuencias de la investigación. El traslado al sepulcro seguro que fue con la cara cubierta, con toda certeza, con el sudario Oviedo concretamente, por este motivo, para evitar que se perdiera la sangre. Y una vez en el sepulcro le retiraron cuidadosamente el sudario, tan cuidadosamente que algunos de los puntos de los hilos de algodón aún se han conservado y hemos podido investigar con ellos, o sea que se tomaron mucho tiempo a pesar de todo y muchas precauciones. El cadáver fue amortajado de forma definitiva con la síndrome de Turín y el sudario se colocó, tal y como nos cuenta San Juan en su capítulo 20, próximo al sudario. En una posición muy similar a esta que pueden ver ustedes aquí y de forma esquemática en esta representación del sepulcro. Consecuencias de la interacción síndrome y sudario y que el sudario estuviera puesto con anterioridad a la síndrome, pues muchísimas y casi todas interesantes. Primera, hay cosas que solo están en el sudario, lógicamente. Todo lo que se transfirió al sudario no puede estar en dos sitios a la vez, aunque según la mecánica cuántica los electrones sí lo hacen, pero bueno, parece ser que las cosas de más tamaño que un átomo tienen cierto problema para estar en dos sitios a la vez. En fin, pero también ha habido detalles interesantes que permiten correlacionar ambos objetos arqueológicos. Uno de ellos es este reguero de sangre en forma de épsilon, que suele llamar mucho la atención de los investigadores, y que, si se fijan ustedes en este detalle de la síndone, en esta gotita de aquí, el centro de la gota ha desaparecido. Ha desaparecido por la sencilla razón de que lo tenemos aquí en Oviedo, a dos pasos de donde están ustedes, precisamente. Otro dato más. Hemos estudiado el polen, como no podía ser de otra manera, Y bueno, nosotros hemos ido un paso más adelante de lo que se hizo en los años 70, años 80 del siglo pasado. Nuestra bióloga, Marcia Boi, italiana, magnífica persona y mejor investigadora, hace unos años tenía la hipótesis de que la inmensa mayoría de los pólenes de síndone y sudarios habían identificado de forma errónea y que no eran las plantas que los expertos, todos ellos botánicos de prestigio, habían dicho. Debo decir en favor de estos investigadores que la metodología en aquella época dejaba mucho que desear, pero era la estándar, era la que todo el mundo utilizaba. Era aplicar fixo papel celo a la superficie que querías investigar para recoger el polen, luego ponerlo en un porta, mirar al microscopio e intentar sacar lo que se pudiera. Esto es lo que todo el mundo hacía, pero precisamente, si se fijan ustedes, el polen, la inmensa mayoría de las plantas no son bolitas redondas, más o menos esféricas y ya está, sino que tiene una serie de ornamentos en su superficie, algunos de ellos muy elaborados, y todos estos ornamentos o se deformaban bastante o desaparecían con el método estándar, que era fijarlos en papel celo. Con lo cual había muchísimos errores de interpretación. Y nuestra bióloga, además, pensaba que estas plantas no podían ser las que decían por una sencilla razón. Todas ellas se polinizan por efecto del viento, por efecto anemófilo. Y no había ninguna justificación para que hubiera tal cantidad de polen de plantas que solo el viento las transporta y tampoco insectos. Es que no se nos ocurría de qué manera podía haber tal cantidad de polen muy por encima de lo esperado. Ella consideraba que se habían utilizado otras plantas para amortajar el cadáver y para ello se basaba en textos de la época, en las publicaciones de Dioscórides y de Plinio el Viejo, mencionando precisamente el tipo de perfumes y de ungüentos que se usaban para amortajar los cadáveres de los reyes en Oriente Medio en el siglo I. Y bueno, pues ella estaba buscando estos pólenes en muestras del sudario en la Universidad de Mallorca. Estos son algunos de sus hallazgos. Yo estaba investigando con sangre en la Universidad de Murcia, en la UCAM, y pues como pasa en estas ocasiones, pues a veces el descubrimiento lo hace el mayordomo y no lo hace el señor o la señora. Ella estaba buscando pólenes, yo estaba buscando sangre, pues yo encontré el polen que ella estaba buscando, precisamente el del Helichrysum, que es esta planta que les presento aquí. Aquí no sé si la conocerán, más al sur la conocemos como siempreviva, es una planta que crece espontáneamente, creo que aquí también, pero que además de tener un interés botánico, tiene todavía hoy un uso en cosmética y en farmacopea. Y para que se hagan una idea, un extracto de esta planta de 10 centímetros cúbicos, dos cucharaditas soperas, hoy vale alrededor de 5.000 euros. Y esto es solo una de las sustancias que se utilizó para amortajar el cadáver. En resumen, que se gastaron una verdadera fortuna en amortajar el cadáver de esta persona, exactamente siguiendo el mismo protocolo que aplicaban para enterrar a los reyes en Oriente Medio. Marcia, además, con su acento medio italiano, medio español, decía, esta planta se identificó erróneamente como Bundelia, que es un tipo de cardo, y decía de una forma muy graciosa que los judíos son unas personas que a nosotros nos resultan muy extrañas por sus costumbres, pero ni siquiera un judío le pone un cardo borriquero al cadáver de un ser querido. Y, en fin, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Por supuesto, también hemos hecho estudios genéticos de las manchas de sangre y de todo lo que hemos podido encontrar, pero lamentablemente a fecha de hoy no hemos sido capaces de utilizar la misma metodología, simplemente porque el estudio que se hizo con el sudario fuimos nosotros recientemente o relativamente recientemente, mientras que el que se hizo en la síndone fue otro equipo diferente hace más tiempo y con otra metodología. Todos sabemos que genética hoy en día, de un año para otro, cambia todo, absolutamente todo, también la metodología, cambia todo. Nos encantaría hacer el mismo estudio con la misma metodología, pero de momento no hemos sido capaces. Lo que sí sabemos es que hay un elevadísimo nivel de contaminación, lo cual va a dificultar todo tipo de experimentación y todo tipo de conclusiones, pero no nos invalida, simplemente nos lo pone difícil. Pero debo mencionarles una cosa, eso que sale en las películas de Spielberg, de que coge un mosquito que está en un grano de ámbar, le saca la sangre del dinosaurio, clonas el dinosaurio, esto está muy bien en la película, pero el ADN lamentablemente no se conserva de una forma tan estupenda y tan maravillosa. Y me choca porque cuando empecé a investigar se consideraba ADN antiguo todo lo que tenía, cuando yo empecé, todo lo que tenía más de 800 años se consideraba ADN antiguo, al poco que 500. Ahora que, bueno, la última nota que leí hablaba de que todo lo que tenga más de 50 años ya se considera ADN antiguo porque está muy degradado, y es cierto. El ADN se degrada del propio momento de la muerte. Bueno, pues para quien no lo haya visto, aquí les presento al señor ADN. Se puede extraer en casa, hay tutoriales en internet para extraerlo con cosas que todos tenemos en la despensa o en las cosas de limpieza. Así que, bueno, pues ahí tienen el ADN. Son esos filamentos algodonosos, blanquecinos, que tienen en el fondo del tubo de ensayo. Y que en los seres evolucionados, como son los seres humanos, pues es un porcentaje importante del peso seco de una célula, pero en células de seres más primitivos pues es bastante menos. ¿Por qué se degrada tanto el ADN después de la muerte? Pues porque justo en el momento en que se produce la muerte se acidifica el medio interno y ya automáticamente empieza a degradarse desde el minuto cero. Cuanto más tiempo pasa, más degradado está. Mientras una persona está viva, esto se compensa con los procesos de regeneración, pero cuando uno muere, pues estos procesos ya no existen. Así que imaginemos un rosario de cuentas que es capaz de dar, sacando todo el ADN de nuestras células del cuerpo, es capaz de dar la vuelta al ecuador varias veces, pues podemos imaginar que conservar todo esto 2000 años sin las condiciones idóneas, pues no es posible. Así que imaginemos el ADN original como esta representación que les he puesto aquí. Con el paso del tiempo se va fragmentando en trocitos cada vez más cortos y, lo que es peor, se pierden segmentos importantes, con lo cual al final pues tenemos la situación que tenemos ahora. Se conserva entre un 1 y un 5% del ADN original. Eso es lo que tenemos. Y además contaminado con ADN femenino. Esto se utilizó en su momento para atacarnos los incrédulos y que no veis, es que es mentira. Con el pelo largo tenía que ser mujer. Bueno, vamos a dejarnos de historias. Según lo que nos cuenta la historia, precisamente, ¿quiénes son las personas que han restaurado la síndrome y el sudario a lo largo de la historia? Monjitas, mujeres. Así que es lógico que haya más ADN femenino contaminante que masculino a fecha de hoy. Pero es que no solo eso. Quien tenga curiosidad puede buscar en internet, cuando se pone al culto, las síndones se llaman ostensiones. Pues si escribes en Google ostensión o ostensiones, verás un montón de fotos. Los que ya peinamos canas, o algunos ni eso, porque no tenemos ni canas, nos acordamos de que antes los obispos llevaban guantes hasta para comer, ¿verdad? Hoy pues han cambiado un poquito las cosas, pero hasta no hace mucho los obispos llevaban guantes siempre. Yo les invito a ustedes a que vean esas imágenes, algunas representaciones del siglo XVII, del siglo XV. Los obispos están sin guantes porque querían tocar esa reliquia y contaminarla, de paso. Ellos no lo sabían, evidentemente, pero eso ha tenido una serie de consecuencias. Bueno, pues la situación actual es que de todo ese ADN, el trocito más grande que han encontrado el equipo italiano que investigó tenía 323 pares de bases, es decir, mucho más pequeño que el gen más pequeño de nuestro cuerpo. Eso es lo que tenemos. Nosotros fuimos un poco más allá, teníamos mejor tecnología, había pasado el tiempo y pudimos investigar ADN mitocondrial. Ellos no tenían la tecnología en ese momento, así que hemos tipado el ADN mitocondrial y hemos encontrado casi todo el ADN mitocondrial. Ahí está, para cotejarlo en su momento con lo que sea necesario. Ahí están los resultados. En conclusión, que hemos perdido de forma absolutamente irrecuperable la mayor parte del genoma original, así que nunca, insisto en lo de nunca, podrá intentar clonarse el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, porque si no tenemos los planos no podemos hacer la casa, tan sencillo como es. Pero no nos invalida, aunque sí nos lo pone muy difícil, para poder hacer investigaciones en el futuro. También estudiamos el ADN del lino en su momento, pero ya les he dicho que las células vegetales, como seres primitivos teóricamente, tienen mucho menos ADN que las células humanas, así que aún hemos encontrado menos todavía, pero bueno, ahí está. Y hemos encontrado cosas que esperábamos y cosas que no esperábamos. Entre ellas, los evangelios nos hablan de que se utilizó no solo el liquirusum que encontramos nosotros, sino aloe y mirra, lo hemos encontrado. Aquí tienen algunos glóbulos rojos, para aquellos que dicen que es pintura y que no hay sangre, bueno, pues aquí tienen ustedes glóbulos rojos. Y no es que se lo cuente, es que los he visto yo. Aquí se lo enseño. Esto que parecen terrones de azúcar son partículas de mirra. Y esto que parecen escamitas son partículas de aloe. Pero nosotros nos hemos ido un paso más allá. No nos hemos quedado con eso, sino que hemos intentado descubrir qué tipo de mirra era. De los muchos tipos que hay, pues cuál era. Y los estudios químicos nos hablan de que es estoraque, un tipo de mirra de los muchos que hay y que ya era conocido en el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas venden a José a la caravana de mercaderes, parte del contenido de las mercancías que llevaba la caravana era estoraje, o sea que 1000 años antes esta sustancia ya era conocida y utilizada en esta zona. Este es el espectro del estoraje, otra ampliación, en fin. Como contaminantes, y en este caso les hablo del sudario de Oviedo, aunque todo es aplicable tanto a uno como a otro, pues tenemos absolutamente de todo. Ya les han mencionado que, bueno, que la física cuántica parece ser que tiene mucho que decir en cuanto al mecanismo de formación de la imagen de la síndrome y alguna cosita más. Esto, si hay interés, al final puedo comentar algo, pero prefiero hablarles desde el punto de vista de la medicina. Lo que les comentaba antes, aunque hay muchísima sangre, se ha perdido más del 90% de lo que había en origen, el resto se ha decapado y se ha caído. Hay células epiteliales, esta es moderna, puede que sea hasta mía, es posible. A nosotros lo que nos interesa como investigadores es lo que está adherido a la sangre, porque llegó en ese momento, ni antes ni después. Todo lo que no esté adherido a la sangre puede ser un contaminante posterior, que aunque nos da mucha información interesante, pero repito, a nosotros como investigadores lo que más nos interesa es lo que es cronológicamente concordante con la sangre. Esta célula epitelial es más antigua, no es reciente, pero tampoco es del siglo I. Algunas de las manchas de sangre se corresponden al patrón que formaría una mancha mezclada por sangre humana y líquido de edema pulmonar. Hay un elevadísimo nivel de contaminación orgánica e inorgánica. Algunas cosas las esperábamos, como esto. Esto es un micrometeorito. Este en concreto de material férrico, de hierro. También hemos encontrado muchísimos de material carbonoso. Esto no es sorprendente. Nos está lloviendo continuamente este tipo de material desde la estratosfera y está cayendo sobre nosotros. El polvo de nuestras casas no solo son nuestras células epiteliales y los ácaros que se lo comen, sino también este tipo de partículas, o sea que esto lo esperábamos, no ha sido una sorpresa. Hemos encontrado cristales de cloruro sódico, no es ninguna sorpresa, el sudor al fin y al cabo no deja de ser agua y cloruro sódico y alguna cosilla más, pero hemos encontrado cosas que nos han sorprendido. Esto en concreto es cloruro magnésico y no estamos seguros, pero pudiera ser que también se utilizara para amortajar el cadáver, sale del mar muerto. Es un origen probable por proximidad y por composición química. Es una hipótesis, no es una de las cosas que más nos preocupan, o sea que está ahí un poquito apartado porque no tenemos tiempo ni disponibilidad para estudiar y tenemos otras cosas, otras prioridades. Hemos encontrado de todo. Aquí tiene simplemente dónde hemos encontrado más cantidad de calcio en el sudario de Oviedo, pero vamos, que hemos encontrado de todo, absolutamente de todo. Fibras textiles, esta es moderna, es material sintético, esta de color azul que les enseño. También hay algodón, hay terciopelo, hay lana, hay de todo, sales de plata en grandes cantidades, como podemos ver aquí. Esto ya me duele un poquito más, esto es carmín de labios y para las señoras, además con efecto glossing, quiere decir que es un carmín moderno, no es de hace 100 años ni nada parecido. Es decir, por favor, ustedes que viven cerca, si alguno tiene la posibilidad de ir a Oviedo y le permiten darle un beso, yo no le puedo decir que no lo hagan, solo les pido que se quiten el carmín de labios antes. Eso es un favor personal que les pido. Hay contaminación por óxido de hierro, todo tipo de material orgánico e inorgánico, estructuras cristalinas, este en concreto es carbonato cálcico procedente de la propia roca caliza con la que se construyó la catedral. Les recuerdo que en la Revolución de Asturias, a principios del siglo I, alguien voló la Cámara Santa con su contenido. Milagrosamente se salvó el sudario, en fin. Pero lógicamente ha habido transferencia de material, ha habido consecuencias. Contaminantes biológicos, como este grano de una espora de un hongo, más células epiteliales modernas, seguramente alguna es mía, los cabellos no son míos con toda certeza, no sé de quién serán, pero míos no. Hemos encontrado pelo de gato, hemos encontrado casi todo lo que se pueden ustedes imaginar. Algunas manchas nos han dado relativas sorpresas. Estas en concreto tenían un patrón totalmente diferente en cuanto a su cromatismo y a su morfología con todas las demás, hasta que en cuanto las miramos con microscopía, pues vimos que había sangre, había células epiteliales, había moco procedente de vías respiratorias, había saliva, perfectamente compatible con una persona que está muriendo de asfixia, que lo han torturado y que tose y expectora. Y bueno, pues todo acaba pues en la zona de la barba, del pecho, en fin. También hay huellas de flagelación en el sudario de Oviedo, a pesar de que solo cubrió cabeza, cuello y hombros, esa que les muestro ahí. Tiene el mismo patrón exactamente que las marcas que aparecen en la síndrome atribuibles a la flagelación. hay marcas de dedos, de haber remetido el sudario debajo del entre el mentón y las clavículas. Son esas que les muestro ahí. Ya les he dicho que hemos encontrado la huella de tres manos diferentes. Y bueno, esta foto se la pongo un poquito para contar un chiste. Demasiada ciencia, vamos a suavizar un poquito. Como pueden ver ustedes, esta fotografía demuestra de forma fehaciente que hay al menos tres hombres en el planeta Tierra que saben coser. Cosa sorprendente, pero bueno, ahí está. Así es como se conservaba antes el sudario de Oviedo, cosido a otro soporte textil en un relicario de plata, y así es como estaba. A nosotros no nos gustaba, pero cada vez que investigábamos con él, pues los canónigos de la catedral decían que se restituyera su posición original, y es lo que hacíamos. Sí que debo decirles que las pasadas iban exactamente por los agujeros que ya había, o sea que no hemos hecho más agujeros de los que ya había. Pero bueno, el ponérselo simplemente es como anécdota. Este es uno de nuestros investigadores, se llama Jesús García Iglesias, es catedrático de Minas en la Universidad de Oviedo, y justo en ese momento el deán de la catedral, intentando suavizar un poco, porque estábamos absolutamente estresados por la responsabilidad de coser este objeto y de dañarlo, porque por mucho cuidado que tuviéramos lo estábamos dañando, pues el deán se le acercó y le dijo: Jesús, por favor, no te pinches y no añadas sangre de otro Jesús al sudario. En fin. Y bueno, esta foto también se la pongo primero por dar un pequeño homenaje al antiguo deán, don Ángel Pandavenes, al que le debemos muchísimo, nos apoyó en todo momento, y probablemente muchas de las cosas que les estoy contando no las sabríamos, así que creo que le debemos todos pues un sentido homenaje a don Ángel Pandavenes. Y además a esta foto en concreto le tengo un cariño muy especial, porque es la primera vez que puse el microscopio sobre el sudario, y por estas cosas del destino, pues ya hubo un hallazgo interesante. Encontré un coágulo de fibrina, no de sangre, sino de fibrina, luego hablaremos un poquito de él, y que nos ha llevado a cosas que ni sospechábamos. Lógicamente tenemos mucho más en candelero, no solamente lo que les he contado, sino cosas que todavía no tenemos evidencia científica, tenemos nuestras hipótesis, datos que lo corroboran, pero nosotros no hacemos nada público hasta que no tenemos certeza absoluta, hasta que sea publicado, y el resto de la comunidad científica ha tenido ocasión de opinar y de contestar. En cuanto a la imagen de la síndone, y de eso ha habido experiencias recientes, creo que ABC esta semana ya ha publicado, lo siento, la chorrada de todos los años por Cuaresma, que además es una chorrada antigua que se publicó el año pasado en julio, y que ya es antigua porque la publicación original fue hace 5 años, pero bueno, ya sabemos que en Cuaresma hay todo tipo de noticias a favor y en contra, pues este año tocaba esto. Que es pintura, que estamos equivocados, que más vale que ustedes no me paguen el sueldo, porque como forense debo ser un desastre, que no debo saber reconocer la sangre humana y que la confundo con pintura, en fin, todas estas cosas. En fin, respecto a nuestro protocolo de investigación, el que tenemos planificado hacer, que no hemos terminado ni muchísimo menos con la síndrome, es una lista larguísima, y estamos en una tesitura curiosa. Por un lado tenemos prisa, no solo porque nos estamos haciendo mayores, sino porque se está perdiendo material. Ya les he dicho antes que se está perdiendo la sangre, se está cayendo. Así que todo lo que se caiga, eso ya es información perdida. Pero por otro lado, no tenemos prisa porque la tecnología cambia. Y hoy podemos hacer cosas que hace 10 años eran impensables, y dentro de 10 años podrán hacer cosas que hoy ni soñamos. O sea que estamos un poquito en esa situación un poco agridulce de prisa por un lado y no prisa por otro. Yo entiendo que es difícil identificar la sangre porque no todos los glóbulos rojos son como los que les he enseñado antes. La mayoría tienen este aspecto y la mayoría ni siquiera eso. Son fragmentos de membrana, sin más, absolutamente degradados. En fin, vamos a ir acelerando. El derrame pleuropericárdico. San Juan, que repito, fue el único que estaba al pie de la cruz, los otros jugaban al escondite, nos dice que un soldado le traspasó el costado. Traspasar significa eso, traspasar. Y salió sangre y agua. Lo de la sangre no hace falta que se lo cuente, lo del agua pues era simplemente una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico que se formó como consecuencia de la flagelación para intentar defenderse de las consecuencias de la flagelación y del castigo físico que estaba produciéndose. Lo que pasa es que la morfología del líquido pleural pues, puede ser muy variable, puede ser absolutamente transparente, puede ser más turbia, Y lo que San Juan vio probablemente era exactamente lo que están viendo ustedes ahí, lo que beben la inmensa mayoría de las personas. Ustedes aquí tienen un agua estupenda, en el Segura no tanto, y más al sur menos todavía. Ese es el aspecto del agua que bebe la mayoría de la gente hoy en día, y es la que bebía San Juan y San Lucas. Y por eso cuando vio ese líquido saliendo del tórax, pues pensó en agua, evidentemente. Los médicos sí sabemos lo que era. Y ese líquido está relativamente exento de sangre y, por el contrario, es muy rico en coágulos de fibrina, que es precisamente lo que yo encontré en esa foto que les he enseñado antes. Las consecuencias de la flagelación fueron terribles. No fue darle unos palos porque se había portado mal y ya está. Fue un castigo tremendo que arrancó la piel a tiras, que arrancó tejido muscular y que produjo lesiones en órganos internos, incluso el riñón. Hubo un edema pulmonar como consecuencia de la crucifixión. Y con el tema de la lanzada, como nos dice San Juan, un soldado traspasó su costado. La hipótesis habitual entre todos los investigadores es que la lanza entró entre el quinto y sexto espacio intercostal derecho, en una trayectoria más o menos horizontal, hacia el centro del cuerpo, y bueno, pues una vez que tocó corazón, retrocedió y ya está. Nuestra hipótesis va un poco más allá y tenemos datos que lo corroboran, y es que efectivamente traspasó el costado derecho, salió por la zona de la escápula, luego les enseñaré por dónde. Y la primera evidencia la encontramos en el sudario de Oviedo, donde encontramos un cerco de sangre y un cerco de agua, lo que San Juan describió como agua y que es exactamente igual a la mancha que aparece en el costado en la síndrome de Turín. Y esta gran mancha, junto con la mancha difusa, ocasionada por una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico sin sangre. Evidentemente, si no hay una herida penetrante en tórax, no puede salir estos líquidos por la boca y por la nariz. Evidentemente. Coágulos de fibrina, este fue el primero. Después hemos encontrado más, este contaminado con plata. Más hematíes, pues si alguno no se cree que hay sangre, que es todo pintura, pues ahí tienen más hematíes humanos, ese colapsado totalmente, deshidratado. Con respecto a la lanzada, ¿por qué la herida está en el costado derecho? Bueno, los médicos sabemos que el corazón no está a la izquierda, pero en atención al público que no es médico, el corazón, lo siento, no está a la derecha. O sea, perdón, no está a la izquierda, está en el centro. Lo que está a la izquierda es la punta del corazón, que sobre todo las personas delgaditas, si se tocan, podrán notar cómo el corazón golpea las costillas, y por eso casi todo el mundo piensa que el corazón está a la izquierda, pero no, está en el centro. Pero bueno, eso sigue sin decirnos por qué la herida está en el lado derecho. Cosa sorprendente. Bueno, pues eso nos da una información interesantísima. La persona que infringió esta herida, con toda seguridad, no era un verdugo ni era un civil, sino que era un soldado profesional. Y les comento, vamos a ver. Casi todos somos mayores por lo que estoy viendo. Cuando yo era joven, ya a los zurdos se les obligaba a ser diestros, ¿verdad? Pues imagínense en el ámbito militar en el siglo I. El que era zurdo daba igual. Le enseñaban a usar el escudo, el arma defensiva, con su mano izquierda y el arma ofensiva con la derecha. Así que ustedes imagínense a su oponente con un escudo que le tapa la cabeza. Perdón, un yelmo que le tapa la cabeza. Un escudo que le tapa las partes vulnerables del cuerpo. Las perneras protegidas o con cuero o con algún material, cota de malla o algún tipo de estructura metálica según la disponibilidad de dinero. La única posibilidad que tenías de salir vivo en combate era, cuando tu oponente te atacaba, intentar meter tu arma una fracción de segundo antes en el único espacio libre que quedaba. No había más. Y de hecho todas las representaciones antiguas muestran esto. Esta escultura, el galo moribundo, que se puede encontrar en Notre Dame de París, muestra exactamente en el mismo sitio la herida. Esta más antigua, griega, con 1000 años más de antigüedad, aparece el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor. Nuevamente la herida en el lado derecho, otra representación. O sea que este era el sitio en el que los soldados antiguamente procuraban atacar a su oponente. Esta es la herida en la síndone, el orificio de entrada. Vamos a ir rapidito, que me estoy extendiendo mucho. Ahí tienen la salida, concretamente, entre la escápula, la columna vertebral, la cuarta y la quinta costilla. y además no llega a tocar ningún hueso por la sencilla razón de que al tener los brazos en alto en la cruz, la escápula bascula y deja justo el espacio necesario para que pasara la punta de la lanza o espada o lo que fuera sin ocasionar ningún daño en las estructuras óseas. Había muchas manchas que podían ser las responsables de haber sido producidas por el orificio de salida. Estuvimos buscando una por una hasta que encontramos la única en la síndone que tiene el doble reguero, esa que les muestro ahí, su mancha de sangre en esta zona y el resto líquido pleural y líquido pericárdico cayendo hacia abajo como era de esperar por efecto de la gravedad. Así que aquí tienen ustedes la trayectoria con los ángulos de entrada y salida, detalles de la mancha y el aspecto que pudo tener. Estamos hablando de que salió solo la punta, no fue la totalidad del arma, ni muchísimo menos. Con los datos que hemos obtenido en toda esta investigación, se ha podido hacer una reconstrucción anatómica y antropológica. Todas las imágenes escultóricas que les he mostrado y les voy a mostrar las ha hecho el profesor Miñarro, colaborador nuestro, miembro de nuestro equipo, y no solo es probablemente el mejor imaginario que ha habido en la historia, sino que además es catedrático de escultura en la Universidad de Sevilla y una gran persona donde las haya. Imagino que casi todos ustedes conocen el Cristo sindónico de la Universidad de Córdoba, que es este que les muestro aquí, y que probablemente es el que mejor representa todas las heridas que hemos sido capaces de descubrir en Sindone y Sudario. Como decía, nos ha permitido hacer una reconstrucción no solo antropológica, sino patológica, de las lesiones sufridas y del aspecto que pudo tener antes de sufrir toda esta tortura, antes y después. Hay muchísima más información, no solamente lo que les he contado, podríamos estar hablando, bueno, horas y horas. Para que se hagan una idea, solamente heridas atribuidas a la corona de espinas hay unas 50, y además es chocante porque no solo se parecen las manchas, como pueden ver ustedes, lo que tienen a su izquierda es la síndrome de Turín, en la zona de la nuca, lo que tienen a su derecha es el sudario de Oviedo. Bueno, pues las heridas, las manchas se parecen muchísimo, pero lo más importante no es que se parezcan o no, porque todos hemos tenido heridas, ponemos un cleaner, se llena, lo tiramos, nos ponemos otro, y si comparamos los cleaners, las manchas no tienen por qué parecerse. Pero cuando hay varias, lo que sí es importante es que la distancia entre ellas es la misma. Cuando es la misma distancia entre 50 manchas, la probabilidad de que sea por azar es un poco remota. Para que se hagan una idea, en el ámbito de la criminalística, cuando se encuentra una huella dactilar, lo que buscan los investigadores son lo que se llaman los puntos de coincidencia, los puntos de validez. Las huellas dactilares no son solamente unos surcos, sino que tienen una serie de características, y cuando en un espacio concreto coinciden 12 de ellas en el ámbito policial de todos los países civilizados, se considera identificada la persona. Pero en el ámbito judicial basta con 9. Bueno, pues nosotros hemos encontrado 50, solo en la zona de la cabeza. Yo creo que esto tiene algún valor. En cuanto al sudor de sangre, bueno, algunos investigadores dicen que toda la sangre que aparece, sobre todo en Sudario Oviedo, se debió a este sudor de sangre. Nosotros no dudamos que se produjera, pero no lo hemos encontrado por una sencilla razón. Estas heridas sangraron tantísimo que cualquier cosa que hubiera previamente la emborronaron. Con respecto a la corona de espinas, bueno, pues estuvimos investigando, incluso llegamos a recoger material en la zona de origen. Esta es una de las plantas atribuidas, el famoso cardo borriquero del que hablaba Marcia Boy, pero detrás tienen otra más interesante, el Ciciphus, emparentado con nuestro ginjolero. Creo que por aquí no crecen, pero por lo menos les sonará el nombre, y que su nombre botánico es Azophaipho, bueno, semibotánico, semicoloquial. Su nombre es Ciciphus. Bueno, el Ciciphus tiene un sistema de espinas muy complejo, aparte de las espinas principales, que tiene una capacidad lesiva estupenda y maravillosa, pero en perpendicular a ellas crecen unas más pequeñitas, en un ángulo de 90 grados, pequeñitas y en forma de garfio, que permiten que para una persona sin experiencia como yo en cestería y sin callos en las manos, porque no me hace falta para mi trabajo, podamos trenzar una corona de espinas en 5 minutos sin pincharnos demasiado, y además de tocar fio, se engarzan uno con otro y la corona se mantiene. Mientras que con otro tipo de plantas la corona no se mantenía, no era posible trenzar una corona satisfactoria. Los médicos sí sabemos por qué sangran tanto estas heridas. La zona de la cara, cuero cabelludo y encéfalo en la que más riesgo sanguíneo tiene, por lo tanto una herida muy pequeña aquí sangra muchísimo más que en cualquier otro sitio del cuerpo. Como no encontramos voluntarios para experimentar, pues utilizamos un cráneo humano recubierto de pasta de modelar y diferentes tipos de coronas de espinas para hacer experimentos, a ver de qué forma se pudo producir. Y esto nos llevó a considerar que con toda certeza no pudo ser un aro tal como lo representan los artesanos. Tuvo que ser más o menos un casco, pero con un aro alrededor y además ese aro asegurado con una cuerda alrededor de la cabeza. Esta es la única posibilidad de que se produjeran todas las heridas que hay por la profundidad y la morfología que tienen, es decir, más o menos este aspecto, pero a falta de la cuerda. En el año 2012, cuando presentamos las conclusiones de esta experimentación en un congreso, uno de los asistentes nos preguntó si habíamos visto la reliquia que se conserva en la Saint-Chapelle de la Corona de Espinas en París. Y bueno, no la conocíamos en aquel momento, el año pasado fuimos a verla y aquí la tienen ustedes. Y efectivamente, la famosa reliquia de la Corona de Espinas de la Saint-Chapelle de París no tiene ni una sola espina, solo tiene una cuerda hecha con juncos. O sea que posiblemente nuestras hipótesis no estén del todo equivocadas. Posiblemente. Otra cosa que como forense me llama la atención es cuando nosotros investigamos con una persona, cadáver o superviviente, en un acto delictivo lo que buscamos son lesiones de defensa y de lucha, para saber si esa persona se defendió o atacó a su oponente en algún momento. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, ni en la síndrome ni en el sudario aparece en absoluto ningún signo de lucha y defensa, es decir, que no opuso ninguna resistencia en ningún momento a todo lo que le vino encima. En cuanto a las posibles concordancias, pues aquí tienen ustedes síndrome de Turín a su izquierda, sudario a su derecha, y tienen algunas de las concordancias. Repito, no solo deben de fijarse en el parecido de las manchas, en una separación y otras no, sino en la distancia a la que están, que es lo verdaderamente importante. Y que lo que está en un lado está en otro, el pómulo inflamado, la mancha de sangre trapezoidal, la punta de la nariz torcida hacia la izquierda, el mentón inflamado y además faltan mechones considerables de cabello, tanto en la barba como en el bigote. Le arrancaron mechones de cabello, como pueden ver ustedes, y eso es evidente tanto en síndrome como en sudario, exactamente en la misma localización. Esto no lo mencionan los evangelios, pero bueno, es creíble que lo hicieran. La convención de Ginebra en aquella época creo que no le prestaban demasiada atención. La zona de la nuca, para que vean ustedes, nuevamente síndrome a la izquierda, sudario a la derecha. E insisto en lo de las manchas, que además se parecen, cosas que no deja de sorprendernos porque no tendrían por qué. Pero verdaderamente lo importante es la distancia entre las manchas. Una superposición a la misma escala, para que vean ustedes por qué decimos lo que decimos. En fin, y hay muchísimo más, no solo lo que no les puedo contar, porque todavía no lo hemos contrastado con otros científicos, sino cosas que todavía ni soñamos probablemente.
Bueno, pues vamos ahora a un breve descanso. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros. Bueno, seguimos con ustedes. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Y la Pascua ha dado muchas noticias. Por ejemplo, dinos algo de la bendición Urbi et Orbi ayer del Papa, que a mí me pareció un parte de guerra, más que otra cosa.
Pues efectivamente, prácticamente... ya hemos dicho que viene haciéndolo últimamente, ya llevamos 2 años casi de pandemia, que está advirtiendo de los gravísimos excesos de la violencia y de la muerte en todo el mundo. Entonces, él va recorriendo con una mirada interior, por dentro, porque no solamente como un sociólogo que va diciendo aquí están heridos. No, aquí pasa esto. El anuncio de Pascua, que no es un espejismo ni una fórmula mágica, ni tampoco una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando por pandemia, por crisis social, por crisis económica, es muy grave, especialmente para los más pobres. Y lo que es más escandaloso, los conflictos armados y todo lo que lleva a ello, es decir, industria empleada en armamento, empleada en hacer daño, no cesan, y los arsenales militares cada día se refuerzan más. Este es el escándalo de hoy.
¿Habría suficiente, claro, para dar de comer a todo el mundo si no gastásemos tanto en armamento?
Pero lo llevamos haciendo. ¿Tú te acuerdas de Raúl Folegó, que él decía un día de guerra para la paz y otras campañas para también la lepra? Toda esa gente que decía un día solo, dadme lo que gastáis en inutilidades un día y se acaban los problemas. Bueno, pues lo mismo pasa hoy con los hambrientos, y con la gente que son casi 2.000 millones de personas. Es que hay que ver, es una cuarta parte, una de cada cuatro personas en el mundo está condenada a morir casi desde que nace, si es que llega a nacer, que esa es otra, porque también el Papa habla de la violencia de los abortos. Ojo con esto, que no se olvida, no es solamente los que han sido asesinados después, por de fuera, como dicen, sino los que no llegan. Esa es la violencia más grande que puede sufrir un ser humano, el anularle el derecho a ser creado por Dios. Eso es como matar a Dios casi. Bueno, seguimos. En ese anuncio de la paz que tendría que haber, dice que Jesús resucitado lleva las llagas impresas en todo su cuerpo. Y esas heridas es el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre en el cuerpo, en el espíritu, puede refugiarse en esas llagas y recibir a través de ellas gracias de la esperanza que no defrauda, de la esperanza que da vida. Y bueno, pues a pesar de que Cristo resucitado es el consuelo de todos los que han perdido algo en la vida, incluso en la vida, la salud, el trabajo, la familia, los seres queridos, toda la paz, no solamente para las personas, para las naciones, para los jóvenes de todas las naciones, para los mayores, en fin, el pueblo.
Qué bonito esa frase del Papa que dice en la Vigilia Pascual, decía, Jesús no es un personaje obsoleto.
¿Qué va? Al contrario, pero si es el prototipo del hombre, ¿cómo va a ser obsoleto? ¿Cómo lo va a ser? Si bueno, es un anuncio de la humanidad futura.
También me alegró mucho lo que el Papa le dijo al pueblo filipino, ¿no?
Dice, efectivamente, celebrando los 500 años del cristianismo.
Dice, habéis sufrido, pero gracias a la fe habéis resistido y habéis resucitado con Cristo.
Efectivamente. Pues además el 4 de abril, que era cuando se celebraba el Día Mundial contra las Minas Antipersonas, además, y hay una cita, después de que Francisco se queja de la demasía de guerras, de la violencia en el mundo, pues habla, dice, de esos peligrosos artefactos que son horribles, arteros, matan y mutilan a inocentes cada año, impiden que los hombres caminen juntos por los senderos de la vida sin temer las acechanzas de destrucción y muerte. Es decir, que un poco lo que está pasando también en los medios de comunicación, que están manipulados por la mentira. Son una especie de minas, todo eso también. No hay minas para el espíritu, ojo con esto, que sí, destrozan cuerpos, pero ¿y los espíritus que están destrozados por la falsedad, por la mentira, por la violencia desatada en forma de ideologías? ¿Qué me cuentas de eso?
Sí, pero ya decíamos la vez pasada como en muchos países, sobre todo Nigeria, Costa de Marfil...
No, ahí no se puede salir del poblado.
No, es que han minado muchas iglesias para que no vayan a celebrar la Eucaristía.
Además, además, fíjate. Además,
bueno, pero tenemos alguna noticia buena. Por ejemplo, dice, en Letonia el Parlamento dice no a la eutanasia.
Sí.
Bueno, otra claro. noticia buena.
Y mientras Letonia dice no a la eutanasia, la ONU le dice también no a las ayudas a Letonia. Anda, que también está...
Siempre, siempre. Todo esto que diga el no a este sentido común de esta organización que tenemos ahora del nuevo orden mundial,
sí, pero la gente ya
lo van a hundir económicamente, es lo que está sucediendo, sí, con Hungría y con Polonia.
Los jóvenes ya lo están viendo el asunto, ¿eh? O sea que ya pero, no es tan fácil esconder la realidad.
Pero vamos a dar noticias de ella. Dice, en Cuaresma y en Pascua, los obispos chinos obligados a estudiar la historia del Partido Comunista Chino. Ríete de esto.
La historia. Supongo que empezarán por los crímenes que cometieron con los agricultores y con tanta gente y con todo eso.
No, yo tengo un libro escrito por allí en China que se habla de, y hace 20 años que lo tengo, hablaba de 120 millones de muertos por el Partido Comunista.
En general, claro que sí.
Por el
sí,
Partido sí. Comunista. Claro. Es que el que no piense como yo me lo quito del medio, así de claro. Y la gente todavía piensa que el comunismo es la solución. Y que el moño ahora que le han quitado de lo que le han quitado es el que va a resolver todo el problema.
Mira, el moño es un individuo que acabará siendo perseguido y además lo que quiere es salir de sacar los pies del costal y ponerse implantarlos en Europa para estar protegido y poder hacer así desde allí con los grupos que él pueda contactar una política absolutamente comunista. Eso es lo que pretende.
Sí,
el moño.
Pero el moño de momento quiere de momento conquistar al Madroño.
Sí, pues el Madroño hoy, Chenique, ese señor argentino español que va en una silla de ruedas y que parece que es el premio Nobel de no sé qué. Ahora, pues
qué mala leche tiene.
Bueno, ese chaval tiene derecho a tener mala leche, pero también tiene la obligación de decir verdades. Y se conoce que una de las que últimamente ha dicho les ha caído muy mal a los propios de Podemos, ¿eh? Porque poco más o menos ha dicho que Pablo Iglesias va a fracasar en su intento por emerger. O sea que, a pesar de que, bueno, pues dice que la argumentación de Iglesias no convence a nadie y tal. O sea que se ha puesto un poco incómodo para,
bueno,
para
la vamos izquierda. A dejarles allá, que no sea que...
No, es curioso pasar desde la gran política del comunismo mundial a nuestro barrio bajismo.
Ahí está. De momento no lo quieren allí en Vallecas, no. Donde está allá. Que ni
pues vamos a ver qué proponemos más de nuevo para contrarrestar.
Vale, eso. Vale, vamos, que tenemos muchas noticias. El Papa en la misa crismal decía, la hora del anuncio, la hora de la persecución y la hora de la cruz van juntas. La Iglesia Ortodoxa de Serbia considera inaceptable que se legalice el matrimonio entre homosexuales. La Iglesia también Ortodoxa rusa elogia el texto de la doctrina de la fe sobre las uniones homosexuales. No, como decían algunos obispos, no se puede legalizar, y lo decía el Papa también, no se puede legalizar el pecado. No se puede legalizar el pecado.
La gente, y luego la no consecuencia entiende. Directa sería a machacar el matrimonio y a cargarse a la familia,
claro.
Que es la gran institución enemiga del comunismo.
Pero ya sabemos que el nuevo orden mundial, que tiene una tendencia típicamente comunista y toda esta manipuladora de todo lo que sea, quiere atacar la Iglesia Católica y la familia. Fundamentalmente esto.
Sí.
Y llegar al poder a través de la economía y de toda esta serie de cosas. Bien, una noticia buena ahora. Mire, el gobernador de Arkansas, en Estados Unidos, firma una ley para garantizar la objeción de conciencia de los médicos.
Efectivamente, sí. Y lo bueno es que hay otros estados que están examinando esa propuesta para implantarla también.
Es que a los pobres médicos les obligan a tanto al suicidio como a la eutanasia como al aborto, pero ¿qué le van a obligar? encima. ¿Cómo les van pues a obligar?
Pues ya, eso, imagínate, eso no sería el médico. El juramento después, hipocrático todo que ha estado vigente.
Sí, pero después te están diciendo que la libertad, la forma de pensar y todo esto, sí, pero haz lo que yo te vaya a mandar, ¿eh? Porque si no, no... no.
En fin, bueno,
aquí vamos. Bueno, una cosa.
El Papa también ha dicho otra cosa, que está instando a superar el retraso en la vacunación. Ojo con esto.
Sí,
que ya no lo decimos los españoles solo, ni los europeos. El Papa también se está dando cuenta de que esto es una manipulación interesada y que forma parte de una estrategia de violencia programada y fría.
Ayer uno de los grandes científicos que tenemos quería demostrar ante la ONU y también ante la Unidad Económica Europea que la vacuna no va a servir para nada.
Así. Eso están diciendo, sí, que bueno. Pero
es un gran científico, ¿eh?
Sí, y los chinos hoy anuncian ya, para lavarse, seguir inmaculados y puros, anuncian que han hecho una nueva vacuna con extractos de placenta de hámster y de ovarios de hámster y todo eso. ¿Qué me cuentas? A saber estos ratones cómo
bueno, y la idea que se está propagando es que todos los años nos vacunarán y para ganarse bien el dinero todas las farmacéuticas.
Está claro, esto es por supuesto, es la prehistoria de una medicina que el Papa ha dicho ya hace tiempo que debería ser personalizada, y lo que están haciendo es lo contrario. Es decir, una muerte personalizada. Fíjate tú el abismo y la posición en la que estamos los cristianos de lo que se está haciendo.
Bien. Dice, ante el aumento de la pobreza por pandemia, el Papa pide que las familias más necesitadas reciban las ayudas públicas necesarias para su sustento. La mañana del domingo de Resurrección, el Papa Francisco celebró la Santa Misa y seguidamente impartió esta bendición urbi et orbi, pero dijo eso bien claro, ¿eh?
Ha habido
una exposición también virtual de la Sábana Santa organizada por la Catedral de Turín, que sí, todavía puede verse por internet, ¿eh? Si uno va allí, lo puede ver en la diócesis de Turín.
Sí, y luego también otra cosa curiosa es que hay un arzobispo de Londres, me parece, sí, visitó una parroquia polaca que fue asaltada por la policía,
sí,
pero con la excusa de que, bueno, que no tenían la mascarilla puesta, de que había más gente.
Los echaron a todos. Los echaron a todos. Hay un vídeo, yo lo estoy viendo. Entraron, empezaron a decirle que se fueran todos, y estaban pues celebrando la pasión del Señor el viernes.
Y el sacerdote pues pidió a los fieles que obedecieran. Efectivamente, los monaguillos se quitan la sotana de la sacristía, se envuelven, hacen la genuflexión antes de hacer la iglesia. Y bueno, cuando ya era demasiado tarde, la parroquia emitió una declaración en la que protestaban por la profanación y anunciaba que se celebrarían todas las misas de Pascua. La policía se excedió brutalmente en su autoridad, ya que se habían cumplido todos los requisitos exigidos por el gobierno. Así que también
otro
asalto en Canadá, en Calgary, también, donde se celebraron los Juegos Mundiales de invierno. Bueno, pues en la parroquia polaca, a los polacos les están dando también caña en Canadá, en los oficios del Viernes Santo. El párroco, Arturo Paulowski, se enfrentó a un puñado de agentes, combinándoles con vehemencia que abandonasen inmediatamente el templo, calificándolos a voz en grito de nazis y gestapos.
Toma eso.
Así que...
Bien, pues también tenemos que en San Cristóbal, esto lo hemos visto por un corto, no lo hemos querido poner porque vamos, estaba el sacerdote rezando la vigilia pascual, se acercó una mujer por delante, le dio un tortazo Que menos mal que los
demás.
Sí,
ah, sí, sí, eso lo he visto.
Pero
sí,
qué tortazo, el pobre casi lo tira al suelo.
Sí. O sea que luego dices, no crees las mujeres. No, pues vale.
Muy
más
mujeres,
vale creerlas.
Oye, como se vuelvan todas así, vamos a tener que salir corriendo.
Más vale creerlas, ¿verdad? Porque no habría que sacudir y defenderse con defensa de género, que debe ser horrible. Ya, la propuesta.
Ya. Bueno, también hay la problemática que se está viendo en Perú, cómo el partido va a llevar a un izquierdismo total, a un comunismo, a toda la nación. Y ahí,
sí, ya, ya
y ahí se han metido,
avisado, ¿eh?
Han avisado y se han metido contra un sacerdote que ha sido muy valiente, diciendo que esto es que el comunismo no acepta que alguien le diga nada. Es que me lo quito del medio, por eso tantos millones de muertos ha tenido el comunismo. Porque claro, no, o piensas como yo, te quito del medio.
Mira, el comunismo es una máquina de matar, como sea, es así de claro. Y se esconde detrás de un futuro de libertades. Pero es para justificar la muerte,
anuncia la libertad.
Para esconder el crimen. La mejor manera de esconder un crimen es anunciar la libertad de las víctimas y de los asesinos. ¿Qué me cuenta? Libertad de las víctimas, desenterrar los muertos y libertad de los asesinos, vaciar las cárceles de criminales.
Ahí está. Bueno, que el tiempo pasa, pero que vuela. Pero el tiempo en la radio dice que pasa todavía más rápido. Vamos a ir con los... Ahora tenemos dos cortos. Bueno, uno es muy interesante, es una reflexión bíblica sobre el regreso del pueblo de Israel del exilio de Babilonia. ¿Quién regresó? ¿Cuál fue el motivo del exilio? Está muy bien explicado para que vayamos entendiendo la Biblia. Vamos a poner cada lunes un pasaje de estos para que lo escuchemos y después veamos la Biblia y la entendamos, porque realmente todo lo que sucedió ahí tiene una base histórica y desde la historia Dios quiere que le respondamos al proyecto que tiene con cada uno de nosotros.
Vamos sí, y no solamente histórica, sino una reflexión muy profunda sobre la profética.
Las además. Consecuencias de todo esto. Esto es lo que hay allá. Vamos a escucharlo.
Tenemos entre los exiliados, tenemos al profeta Ezequiel, que fue deportado también a Babilonia en el año 597 a.C. Y Dios se sirve de este profeta, del profeta Ezequiel, para enviar a su pueblo un mensaje de esperanza y de restauración. Y así, a través del profeta Ezequiel, el Señor le dice a su pueblo lo siguiente.
Os congregaré de entre las naciones. Os reuniré de los países en que estáis dispersos y os entregaré la tierra de Israel. Entrarán en ella y retirarán todos sus ídolos, todas las abominaciones. Les daré un solo corazón, derramaré en su interior un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis preceptos, guarden mis leyes y las cumplan. Serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Esto, leído ahora que no sabemos el final de la historia, pues está muy bien. Pero tú ponte en la situación en la que estás exiliado en Babilonia, que has perdido todo lo que Dios te ha dado gratuitamente, que no tienes forma de volver a tu tierra y que Dios te manda un mensaje de esperanza en medio de todo eso.
Sí, la verdad es que esto sería muy reconfortante en esa situación.
Bueno, sería y es, porque ese mensaje que Dios envía a su pueblo a través del profeta Ezequiel nos lo envía también a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante y tan actual la Biblia y también el Antiguo Testamento, porque ese mensaje rezado, hecho palabra viva, como es la Biblia, palabra viva, a cualquiera que en estos momentos esté sufriendo una situación como la que estaba sufriendo el pueblo de Israel en aquel momento, pues que haya sido desterrado de su casa, de su hogar, de su familia, que se haya quedado sin nada, pues este es el mensaje que Dios tiene para él. No solo para el pueblo de Israel, sino también para el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, y para cada uno de nosotros. Es esperanzador, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, Pues el Señor asegura que en cuanto termine el destierro, que les va a entregar de forma definitiva la tierra de Israel. Y no solo eso, sino que además les va a conceder un corazón y un espíritu nuevo. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y yo siempre le digo que a ver cuándo lo hace también en mí y cuándo lo hace en este mundo en el que vivimos. Fijaos que la imagen del corazón de carne es una imagen de un corazón humano, de un corazón que late, de un corazón que ama, de un corazón sensible. Y ese corazón es el corazón con mayúscula. Aquí vemos también el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro corazón de piedra lo va a cambiar en un corazón de carne, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es a lo que estamos todos llamados, a ser uno en Cristo.
O sea que aquí está anunciando ya la venida de Jesucristo también con el corazón de carne.
Por supuesto. Fíjate que todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesucristo y cuando leemos pasajes que no entendemos, que suele ser la mayoría de las veces, si no vemos ahí el anuncio de la venida de Jesucristo, es que estamos haciendo algo mal. Porque los profetas hablan, Dios habla a través de ellos y Dios que anuncia a lo largo de todo el Antiguo Testamento la venida de su Hijo Jesucristo.
Es verdad. Sí, desde que se lo prometió a David, ¿no?
Y mucho antes. Y Abraham. Y cuando creó el mundo. Y ya desde el pecado de nuestros primeros padres, desde el protoevangelio. Siempre está anunciando la venida de su Hijo Jesucristo. Siempre. Bueno, pues este corazón que Dios nos promete, nos lo promete a todos, a la Iglesia, al pueblo de Israel, al nuevo pueblo de Israel que es la Iglesia y a cada uno de nosotros. Y fijaos lo que dice Bernabé, que es uno de los primeros cristianos.
Dice esto porque había de manifestarse en carne y habitar en nosotros. En efecto, hermanos míos, Templo Santo es para el Señor la morada de nuestro corazón.
Bueno, aquí podríamos seguir hablando horas y horas, pero vamos a continuar con nuestro rey Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó medio mundo, igual de rápido que lo conquistó, igual de rápido que lo perdió. Estas cosas suelen pasar, ¿no? Sí. Es que no tiene más historia. En una generación se acabó el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. Baltasar era hijo del rey Nabucodonosor. Tenemos a Nabucodonosor, que es un gran conquistador, un pésimo gerente, que esas cosas suelen pasar, y deja a su hijo Baltasar en la corte de Babilonia. A Nabucodonosor lo que le gustaba era conquistar, era un soldado, pero no le gustaba sentarse ahí en la corte y regir. Deja a su hijo Baltasar. ¿Qué hace su hijo Baltasar? Pues su hijo Baltasar era también un mal gerente, pero además de ser un mal gerente, tampoco era un buen conquistador. Y se sienta en la corte a divertirse con todos sus amigos. Bueno, sus amigos, entre comillas. Y fijaos una cosa, no solo se sienta en la corte a celebrar grandes banquetes con sus amigos, sino que está en la corte celebrando grandes banquetes con todo aquello que su padre se había llevado del templo de Jerusalén. O sea, es una profanación en toda regla, con las copas, con las vajillas, con los platos, bueno, con todo aquello que se había llevado del templo de Jerusalén, todos aquellos utensilios sagrados. Baltasar lo que hace es beber vino y emborracharse con todos sus amigos. Dice la Biblia que con miles de amigos, imaginaos lo que eran, todo menos amigos. Bueno, pues esto es lo que hace este hijo de Nabucodonosor con todos los utensilios de oro y plata que habían saqueado del templo de Jerusalén.
Entonces trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebían vino y alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquel momento aparecieron unos dedos de mano humana y escribieron frente al candelabro sobre el revoque del muro del Palacio Real. Y el rey veía la palma de la mano que iba escribiendo. Entonces el semblante del rey palideció y sus pensamientos le turbaron. Las articulaciones de las caderas se aflojaron y las rodillas le chocaban una contra otra.
Bueno, tú imagínate, Jaime, que te encuentras una mano escribiendo en la pared.
Sí, sí. O sea, tiene que ser, y además con toda la culpabilidad de todo lo que estaba haciendo, porque algo de remordimiento, digo yo, que habría en su conciencia o...
No lo sé, igual bebía tanto que no tenía ni remordimiento. Pues, ¿qué hace este rey? Llamar a aquellas personas de las que está rodeada. Y está rodeado de astrólogos y magos. Esto es importante, porque cuando nosotros tenemos un problema, al final, ¿a quién pedimos ayuda?
Claro, a quien estamos rodeados.
Claro, a la gente con la que te codeas. Entonces, sí. si tú estás rodeado de personas que son unos chorizos o que se dedican a robar, o que pues al final, ¿a quién vas a pedir ayuda?
A esas personas, ¿no?
Que por supuesto te van a acabar robando a ti.
Claro.
Si tú estás rodeado de personas que rezan, ¿a quién vas a pedir ayuda?
Pues esas personas que rezan, que te ayudarán mejor, claro.
Mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que le pasa a este rey. Él ve la mano escribiendo en la pared, no tiene ni idea, o sea, no tiene el nivel espiritual, porque aquí hay algo muy importante. La mano venía del Altísimo, eso se lo va a decir, se lo va a decir Daniel, que la mano venía del Altísimo. Entonces, Baltasar no tiene el nivel espiritual para entender el lenguaje del Altísimo. Cuando tú estás todo el día bebiendo, estás todo el día emborrachándote, estás todo el día en fiestas, tu espíritu está muerto. Por lo cual, si el Altísimo se quiere comunicar contigo, no, como tienes el espíritu muerto en tu interior, no tienes el nivel espiritual como para entender lo que te quiere decir.
Es verdad. Claro.
Y en este caso recurre a magos y astrólogos. Bueno, el caso es que los magos y los astrólogos tampoco tienen ni idea de lo que quiere decir, y la reina se acuerda de Daniel. Por lo tanto, llama a Daniel para ver si puede descifrar. ¿Qué hace? ¿Qué hace Baltasar? Le ofrece a aquel que pueda descifrar el mensaje ser primer ministro, oro, plata, que es lo que las personas que no rezan pues ofrecen. ¿Qué ofrecen? Dinero, poder, puestos. En cambio, una persona que reza te dice, bueno, aparte de que te pueda dar algo, ¿no? Pero te dice, rezo por ti.
Es verdad.
Bueno, pues ofrece lo que tiene. O sea, lo que tiene, lo que le ha venido caído del cielo, que es eso, el poder, el dinero y tal. Y la reina se acuerda de Daniel. El caso es que Daniel entiende perfectamente lo que quiere decir, lo que está escribiendo esa mano, y le explica a Daniel que la escritura, como hemos dicho, viene del Dios Altísimo. Nabucodonosor había aprendido la lección. Vimos en programas pasados que Nabucodonosor al principio, bueno, iba saqueando todo, pero aprendió la lección y se dio cuenta que no podía luchar contra el Dios Altísimo. Pero parece que su hijo Baltasar no se ha enterado absolutamente de nada. Por lo cual, Daniel le recuerda a Baltasar los años de locura de su padre y le dice lo que le va a ocurrir. Vamos a leerlo.
Un momento, Beatriz. Dices que la reina se acuerda de Daniel.
Sí.
¿Y la reina ya le conocía de antes? O...
Claro, porque Daniel había estado en la corte con su padre, con el padre de Baltasar, con Nabucodonosor, y le había descifrado los sueños que había tenido.
Claro, y la reina es la madre de Baltasar que sigue como reina. Entiendo.
Sí. Pues mira, eso no lo sé, Jaime, ahí me has pillado. Esos son los deberes para las personas que nos están escuchando. A ver si es la reina, la madre de Baltasar, o si es la mujer de Baltasar. Esos son los deberes. Muy, muy buena pregunta. ¿Eh? No, y el caso es que Ahora que me has hecho esta pregunta, también me ha venido algo a la mente, y es que qué rápido olvidamos las cosas de Dios. Daniel le había descifrado esos sueños a Nabucodonosor, le había ayudado, pero Daniel había caído en el olvido. Y por supuesto Baltasar no se acuerda de Daniel, ¿por qué? Porque está todo el día bebiendo. Se acuerda de los magos y de los astrólogos.
Claro, qué bueno.
Pues vamos a leer el pasaje.
Tú, Baltasar, su hijo, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Te has alzado contra el Señor del cielo y te han traído los vasos de su templo. Y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis bebido vino de ellos. Has ensalzado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni conocen. Mientras que al Dios, en cuyas manos está tu vida y al que te pertenecen todos tus caminos, no lo has glorificado. Por eso, Él, por su parte, ha enviado la palma de esa mano que ha grabado el escrito. Este es el escrito grabado. Mené, Mené, Tekel y Parsim. Y la interpretación de las palabras es esta. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y le has señalado el final. Tekel, has sido pesado en la balanza y se te encuentra falto de peso. Perés, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas.
Fíjate, Jaime, aquí está el secreto. No has humillado tu corazón y no has glorificado a Dios. Al no humillar tu corazón, acabas adorando a ídolos. Y al adorar a ídolos, no glorificas al Señor. Cuando no tienes un corazón humilde, pues al final, ¿cuáles son los ídolos? El poder, el dinero, el porque yo pienso, porque yo digo, porque yo no sé qué. Y todo eso te quita al Espíritu Santo en medio. No glorificas a Dios. Es que es impresionante, ¿eh?
No, sí, sí. O sea, que está claro que hay que humillarle el corazón, y además esto lo vimos en el programa pasado.
Y yo creo que en casi todos. La humildad es la puerta para todo. Vamos, para todo lo relacionado con Dios. La humildad. Humildad, humildad y humildad. Y sin humildad no hay nada. Si todo es don, dice San Pablo, pero el don hay que acogerlo y custodiarlo. Es como los hijos. Tú tienes un hijo y no te basta con haber tenido un hijo. Tendrás que acoger a tu hijo y custodiarlo. Pues todo es don. El don hay que custodiarlo, pero si tú no eres humilde, tú no puedes acoger ese don. Ahí la importancia de la humildad. Si tú no eres humilde, no puedes pedir perdón. Si tú no eres humilde, no puedes acoger el perdón. Si no eres humilde, no puedes reconocer que tú nada puedes y que dependes, o sea, y que necesitas a Dios.
O sea, lo que te da la humildad es la capacidad de acoger las cosas. Porque como no vienen de ti y tú no eres capaz de tenerlas por ti mismo, tienes que acogerlas y tienes que ser humilde para poder cogerlas.
Exactamente. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues ¿qué le pasa a este Baltasar? Que nada, que le ofrece muchas cosas a Daniel, que a Daniel le importan un pimiento, pero además Daniel sabe perfectamente que es que ese día va a morir. Y aquella noche Baltasar es asesinado y Babilonia pasa a manos de los medas y persas. Se ha acabado todo el imperio ese maravilloso de Nabucodonosor, que conquistaba medio mundo y tal. Deja a su hijo Baltasar. Su hijo Baltasar se dedica a emborracharse y a adorar a los ídolos y a hacer el idiota, y se ha acabado el reino. Por eso los reinos de este mundo nunca no perduran de generación en generación, por mucho que duren. Pues tenemos ahora a Ciro, el rey de Persia. Ciro entra en la ciudad de Babilonia y no tiene ni que luchar. Están todos borrachos, porque si Baltasar tenía miles de amigos y todos están en la corte emborrachándose, pues me imagino que sus amigos serían los soldados y todos los que había alrededor, por lo cual Ciro entra en la ciudad y no tiene ni que hacer ningún esfuerzo. Bueno, ¿Qué hace Ciro? Ciro permite a los pueblos conquistados seguir con sus costumbres y llevar a cabo el culto que deseen. Ciro no tiene ningún problema con el culto, le da exactamente igual, ¿no? Mientras no molesten. Esto es un gran paso porque Babilonia tenía unas políticas muy opresivas y en cambio Ciro va a ser como, bueno, pues como un soplo de libertad en sus vidas, ¿no? Y para los judíos Ciro es mucho más que un conquistador, es un libertador porque el primer año de su reinado promulga un decreto en el que permite a todos aquellos judíos que quisieran regresar a Jerusalén, les permite regresar. No todos quisieron regresar porque había judíos que ya se habían establecido en Babilonia, que habían montado negocios, que les iba muy bien, o sea, no todos querían volver a Jerusalén, pero Ciro permite a aquellos que quieran volver a Jerusalén, les permite volver. Vemos cómo Dios utiliza a personas que no son de su pueblo para llevar a cabo pues todas esas profecías que ha anunciado antes por los profetas. Vamos a leer.
Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén, en Judá, para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén.
Bueno, pues fíjate, Jaime, ya se ha acabado el exilio.
Pero veo que este rey de Persia sí que está, o sea, sí que cree en Dios, en el Dios de los cielos. O sea, no
en todos.
Creen todos, no creen es que crean este especialmente.
También eso puede ser un poco de superstición, porque muchas veces pensaban, yo no voy a ir contra sus dioses, no vaya a ser que sus dioses vayan contra mí.
Uh-huh. Bueno, por lo menos era prudente.
Y dice, bueno, yo he conquistado este territorio, también he conquistado a sus dioses. Que ellos sigan adorando a sus dioses, que ya sus dioses me favorecerán a mí, ¿no? Había mucho de eso también, pero Dios se sirve de todas estas cosas. Y como hemos dicho antes, no todos los judíos regresan a Jerusalén, pero sí regresa ese resto, siempre es ese resto, ese pequeño resto, que es el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Bueno, pues van a regresar, van a reconstruir con la ilusión de reconstruir el templo para poder volver a ofrecer sacrificios a Dios, aunque ya Dios en el exilio empieza a decirles a su pueblo a través de los profetas que Él no solo habita en el templo, que Él no necesita un templo para habitar, que Él habita en los corazones de las personas, ya empieza a formar a su pueblo para que empiece a ser consciente de que Dios no es un Dios que tengas que encerrar en un templo, sino que habita donde quiere, ¿no? Claro. Pero bueno, ese resto va a regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y Ciro además va a ayudarles económicamente a reconstruirlo. Por lo tanto, para el pueblo elegido, Ciro era mucho más que un conquistador, era mucho más que un libertador, era el ungido del Señor. Y es la primera vez que a un pagano se le da este título de ungido del Señor. Vamos a leerlo en Isaías.
Yo soy el Señor, quien dice a Ciro: es mi pastor, él cumplirá toda mi voluntad. Quien dice a Jerusalén: serás reedificada, y al templo: de nuevo serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro.
Bien, y terminamos con una canción muy bonita, a mí es muy simpática. Dice: si supieras cómo te amo. Dice Jesús a todos nosotros.
La he oído.
Esa canción es preciosa,
muy
escuchémosla.
Bonita.
Ooh.
Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si supieras cuánto Dios te ama, si probaras cuánto Dios te sueña, si conocieras lo que Dios te quiere regalar, si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí.
Bueno, pues termina con nuestro programa y saluda ya a nuestros oyentes.
Pues que bebamos el agua de la sabiduría, que nos apoyemos en ella, en esa sabiduría, que no vacilemos y que siempre ensalcemos ese regalo, ese beso de Dios a cada hombre. Justo la sabiduría que Jesucristo trae. Así que a por ella.
Pero no olvidemos que el Señor, resucitando, quiere que resucitemos con Él. No nos va a obligar, pero quiere que resucitemos con Él, que vivamos con alegría, con esperanza, con ilusión, con confianza en Él, que hagamos el bien a los demás, que aquí estamos de paso y además no por mucho tiempo, que toda la eternidad la tenemos que vivir con Él.
Y que cada agujero en el que pueda esconderse la muerte lo rellenemos de vida, por la gracia de Dios, hombre.
Claro que sí. Bien, pues nos despedimos, estamos en sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio y como siempre con la bendición del Señor. Señor, os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo lunes. Esta semana es la novena de la Divina Misericordia. El próximo domingo es el domingo de la Divina Misericordia, una fiesta extraordinaria.
Bueno, y que todos los vicentes y vicentas se sientan felicitados, que hoy ha sido el día.
Porque
venga.
Porque, porque tú eres Vicente, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, no, no lo cometas el próximo día, venga. Feliz Pascua de Resurrección a todos.